Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio. Aquí desde el puerto de la Cruz le damos la bienvenida al miércoles 26 de octubre del año 2022. Día en el que celebramos el santo de un montón de gente. En principio, alguno conozco con estos nombres. Felicidades a Evaristo, Amandagos y Amandas, Lucianos y Lucianas, Gibitrudas. Tremendo nombre, Gibitruda. Hay que tener mucha mala idea de ponerle este nombre a una señora, pero bueno, existe una santa que se llama Gibitruda. Y también felicidades a los marcianos, no a los que viven en Marte, sino a los que se llaman marcianos, que también existe ese nombre. Hoy celebramos el Día de la Concienciación, de la Visibilización, de la toma en consideración de que existe una comunidad sexual diferente a todas y quizás una de las más olvidadas por su pequeña cantidad de afectados. Hablamos de la comunidad intersexual, que son aquellas personas que tienen el sexo poco desarrollado, que tienen vulva pero no tienen útero, que tienen un pene minúsculo, unos genitales tanto masculinos o como femeninos, pero no completamente desarrollado. Unas personas que históricamente han sido bastante, bastante maltratadas por la sociedad y que hoy es el día en el que tenemos que tener consideración con la existencia de esta comunidad y visibilizarla para obtener una igualdad de trato al resto de los seres humanos. Vamos para adelante, porque hoy es el Día Mundial de los más importantes y me sonrío porque es el Día Mundial de las suegras, esos seres tan maravillosos que nos acompañan en nuestra vida desde el momento en el que tomamos la decisión de echarnos una pareja, pareja o parejo, porque son suegras de mujeres y suegras de hombres. Un besito para la mía, a la que de verdad que la tengo en muy buena estima y la quiero un montón porque es una señora fantástica. No porque tenga que hacerle la pelota, que probablemente hoy no me oiga, pero la hija seguramente sí me oirá. Y de verdad que es una suegra fantástica, entre otras cosas porque se mete muy poco en la vida de la pareja. Consejo que le damos a todos los que sean, a todas las que sean suegras. Vamos a recordar en lo que tal día como hoy, 26 de octubre, sucedió en la historia reciente de la humanidad. Paramos en el año 2009, año en el que se formatearon, no por casualidad, todos los servidores de una enorme empresa de informática que por aquella época dominaba las páginas web gratuitas. Hablo de la empresa GeoCities, que tal día como hoy decidió formatear sus servidores, condenando y borrando a millones de páginas web que en ese momento eran publicitadas de manera gratuita, en el sentido de que no había que pagar dominio, no había que pagar servidumbre, y bueno, pues pagó esa gratuidad con el borrado. Tal día como hoy, hace 13 años, de manera inmediata y sin previo aviso. Vamos al año 2004, año en el que sale a la venta un videojuego icónico, el San Andreas. Este sí es el violento, en el que van con el coche y van pasando por encima de las personas y van dando puntos por asesinar a señoras mayores. Saben ustedes, eso que ha beneficiado tanto a la educación y la cultura básica de nuestras últimas generaciones de jóvenes. En el año 2004 apareció la primera versión del videojuego, del San Andreas. Vamos un poquito más para atrás. Esta vez vamos a parar en el año 2001, año en el que George W. Bush firmó una ley llamada en Estados Unidos la Ley Patriótica como consecuencia de los ataques terroristas del 11S y daba poderes ilimitados tanto a la policía como al FBI y a la CIA para la lucha antiterrorista. El respaldo de las cámaras norteamericanas fue abrumador, tanto en el Senado como en el Congreso obtuvo una mayoría aplastante y permitió, pues, perder libertades y derechos a la población civil de Estados Unidos para luchar contra el fenómeno terrorista que en ese momento preocupaba tantísimo a la opinión mundial. Hasta el año 2005 estuvo en vigor con una totalidad totalmente abierta, es decir, la restricción de libertades era mayúscula. Ya en el 2005 se modificó, recuperando algunos de esos derechos, y en el año 2015 ya fue derogada, una vez que ya se consideraba que a Bin Laden le habían pegado un tiro, le habían tirado al mar. Pues nada, recuerden que el país más democrático, o el ejemplo de liberalismo, tomó la decisión de coartar las libertades de su población con el beneplácito de la población, que eso quizás es lo que nos distinga a los europeos de los estadounidenses, que tenemos un sentimiento patriótico diferente, por eso le llamaban la ley patriota. Condenaron sus derechos y sus libertades para intentar acabar con la lacra del terrorismo, pero no lo consiguieron. Dieron caza a muchos, pero no consiguieron erradicarlo, porque el problema no está en las libertades y los derechos, sino en el concepto de mundo que tenemos los occidentales y los islamistas. Vámonos para atrás, al año 1998, año en el que se produjo, tal día como hoy, ya digo, 26 de octubre, una de las catástrofes climáticas más importantes de los últimos años. Se trata del huracán Mitch, algunos lo recordarán o lo recordaremos. Atacó o penetró por Honduras, produciendo la mayor cantidad de víctimas que se recuerdan por un temporal, 20.000 en tan solo dos días. Vamos ahora al año 1984, año en el que James Cameron, un prestigioso cineasta en la actualidad, pero entonces era un gran desconocido, presentó y estrenó su primera versión de Terminator, con Arnold Schwarzenegger a la cabeza. Después se hicieron bastantes versiones, una saga completa de todos los tipos de Terminator habidos y por haber, y se convirtió en un cineasta que nos aportó a la cultura moderna dos grandes obras cinematográficas, en concreto Titanic y Avatar, o por lo menos a mí me lo parece, a mí me parece que son películas que no se puede uno perder. Vamos más para atrás, vamos al año 1971, año en el que se produce la erupción en la isla de La Palma del volcán Teneguía. Parece que fue hace tantísimo tiempo y no hace tanto, ¿eh? Hace 29-22, pues son 41, si no me salen mal las cuentas, o 51, 29, sí, 51 años. Ya nos hemos olvidado porque tenemos el de Cumbre Vieja, que por cierto todavía colea con las emisiones de gases que tienen aislados a muchos vecinos de La Bombilla y de Puerto Nao. Hoy le contaré una noticia al respecto. Vámonos un poquito más para atrás y vamos al año 1965, el año más importante de la historia reciente del mundo, entre otras cosas porque fue el año en el que nacimos muchísimos españoles, entre otros el que les habla. Y ese año, tal día como hoy, 26 de octubre, los Beatles recibieron un honor inmenso de la corona de Gran Bretaña. Se trata de la Orden del Imperio Británico, por su aportación al mundo de la música internacional y por proyectar la imagen del Reino Unido de Gran Bretaña a nivel mundial. Vamos ahora al año 1905, hace muy poquito, más de un siglo, pues 117 años. Suecia reconoció la independencia de Noruega. Algunos pensaríamos que Noruega era un país europeo desde poco antes que España o poco después. Pues ya ven ustedes, 1905, el Reino de Noruega, porque es un reino, tiene un rey, se independiza del Reino de Suecia. Y finalmente vamos a parar en el año 1885. Año en el que el químico y bacteriólogo francés Louis Pasteur presentó en la Academia de las Ciencias de París sus estudios y sus trabajos sobre la vacuna contra la rabia. Todo un avance en la medicina moderna que dio pie a una nueva parte de la ciencia que estudiaría lo que hoy conocemos como vacunas. Aunque algunos pensemos todavía que lo que nos han puesto últimamente de vacuna tiene poco. Ya lo hablaba yo con un amigo. Uno lo habla, sí, cuando dice hablaba es que lo escribía, ¿no? Porque al final es WhatsApp lo que empleamos para comunicarnos prácticamente. Bueno, habitualmente es lo que hacemos. Lo que nos pusieron no fueron vacunas, fueron ayudas. Ayudas a nuestro sistema inmunitario. No nos inmunizaban de absolutamente nada. A pesar de que durante casi dos años estuvieron bombardeando la información en todos los medios de comunicación con palabras como inmunidad. A fecha de hoy hemos aprendido a convivir con el COVID en unas partes del mundo. En China todavía no han aprendido, a ver si aprenden en algún momento, pero siguen con su política de COVID cero, que tanto daño les está haciendo, más incluso que el propio COVID. Pero bueno, que aquí nos inmunizaron una y otra vez. Porcentaje de inmunizados, la inmunización, los inmunizados y de inmunizados nada. Estamos ayudados a combatir esa infección. Bueno, pues paramos aquí en el repaso de las efemérides que se produjeron tal día como hoy y vamos a saber qué nos espera en materia climatológica durante las próximas 24 horas, y lo hacemos como siempre de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Cumbres Centrales de Tenerife tendremos cielos despejados, intervalos nubosos en el litoral, tendiendo a cielo poco nuboso o despejado, salvo en vertientes del norte y este, donde podría mantenerse. En estas zonas no se descarta que puedan predominar los cielos nubosos durante la segunda mitad del día, con baja probabilidad de alguna llovizna aislada. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se esperan hoy máximas de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Puerto de la Cruz y Candelaria, 23 en La Laguna. Por último, en cuanto al viento, será de intensidad floja y de dirección variable. En el Teide, viento del suroeste fuerte, con rachas que podrían superar ocasionalmente los 70 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vamos con el repaso a la actualidad y hoy empezamos con lo importante en el Congreso de los Diputados, para todos los españoles menos para uno, para el señor Pedro Sánchez, que parece que no le importa el debate de las 7 enmiendas a la totalidad que se han presentado y se van a debatir hoy, se van a votar mañana, se van a ganar por parte del gobierno. Hay 159 votos a favor de esas enmiendas, con lo cual no va a salir, no van a prosperar, pero el señor Sánchez una vez más demuestra el respeto que le tiene a la ciudadanía española y la importancia que tiene un presupuesto general como el del año 2023, marchándose a África de viaje turístico. No, perdón, viaje de Estado. Porque además va con la primera dama. Ah, que no, es que Begoña Gómez también va en el equipo del gobierno de España que va a intentar buscar inversiones en África. No, que va a invertir dinero en África. No sé lo que van a hacer, la verdad. Pero lo que sí sé es que va Begoña Gómez con él, aparte de la ministra de Industria. Porque la señora Begoña Gómez, ya no lo es, pero lo fue, directora del Africa Center, instituto de empresas, empresas españolas que teóricamente van a hacer negocio en África. Ahora ya no es esto, ya no es directora de este instituto tan importante para el futuro de esta economía española, sino que ahora es codirectora de un máster de la Universidad Complutense, también vinculado al continente africano, creo. No estoy seguro, pero creo que sí, porque es de lo que sabe, ¿no? Pero bueno, es significativo de que Begoña Gómez sea lo que es, gracias a ser la mujer de quien es, y que las feministas no solamente lo respeten, sino que presuman de ello, ¿no? Eso es el valor de una mujer. Porque además no tiene ninguna licenciatura para dirigir o codirigir un máster. Los másteres están destinados a personas que tienen licenciaturas, ¿no? O grados universitarios, ahora que le han cambiado el nombre, ¿no? Pero esta señora no lo tiene. Entonces, ¿cómo puede codirigir un máster? Bueno, debe ser que es la mujer del presidente del gobierno. Debe ser, no sé cuál es su valor. Pero ahí van, a África, mientras que aquí se debaten las 7 enmiendas a la totalidad, que ya digo, no van a salir. Y con lo cual, bueno, el señor Sánchez usará el voto telemático, espero que no se equivoque, y no saldrán adelante. Pero si siguen avanzando en las negociaciones para la aprobación definitiva de este presupuesto, que va a ser más que una realidad, ya les hemos adelantado que hay algunas reivindicaciones por parte de los socios habituales del gobierno de este país para que esas cuentas salgan aprobadas la semana que viene. Le hemos avanzado de lo que ha pedido Bildu, lo que ha pedido ERC, el tema del delito de sedición, modificar el concepto. Algunos dicen que vamos a europeizar el concepto de delito de sedición, se van a reducir las penas del 15 al 5 para que ya Puigdemont pueda regresar sin miedo a ingresar en la cárcel. Bueno, saben ustedes, están ahí en negociaciones, todo muy importante para el futuro del desarrollo, la transformación y la resiliencia de este país. Muy importante esto, ¿no? Tanto lo de pasar las competencias de las cárceles al País Vasco, el cupo vasco que el PNV pedía. Ay, por cierto, el PNV ha incorporado otra demanda. Ahora quiere que las selecciones vascas de surf, eso de la tabla, que van por encima de las olas, y la selección internacional de pelota vasca puedan competir de manera internacional con el nombre de selección del País Vasco o selección euskera, o yo no sé cómo le irán a poner, con la Ikurriña por allí danzando. Y se le ha coincidido porque han convencido a Sánchez. Esto es importantísimo para el futuro económico de este país, porque estamos hablando de presupuestos generales del Estado, donde van el gasto social y las inversiones para reactivar la economía en base a unos ingresos previstos. Pues esto es importantísimo. No es verdad, el año pasado eran las series catalanas en Netflix y la traducción de las series americanas en Netflix de manera obligatoria con cargo al presupuesto general del Estado para poder seleccionar el idioma catalán cuando un tipo en Barcelona vaya a ver una serie. De verdad que a veces me da muchísima vergüenza esto, ¿no? Pero tenemos que seguir insistiendo de que somos nosotros, los ciudadanos de a pie, los que tenemos que cambiar estas cosas y darle la importancia que realmente tiene, ¿no? El presidente de viaje por África. los socios de gobierno negociando, socios de gobierno, PSOE y Podemos, negociando una serie de cosas que son muy importantes, pero es que los que tienen que apoyar también están negociando cosas muy importantes para la economía, porque estamos hablando de presupuesto, no estamos hablando de otra cosa. Pero bueno, disfrutemos de lo votado y pensemos dónde depositamos el voto cuando llegue la hora de hacerlo. El Partido Popular, a través de Cuca Gamarra y con una entrevista a Susana Griso, nos informa de que los avances para la renovación del Consejo de Poder Judicial después de 4 años va por buen camino y va avanzando, y que probablemente antes del fin de semana por fin tengamos el acuerdo entre el Partido Popular y el Gobierno. Podemos sigue recordando que es inexcusable, no es innegociable la participación de Victoria Rosell de este órgano judicial. También la señora Gamarra se desvincula y dice que no tiene nada que ver la negociación del tema de la renovación con el tema de la negociación que está llevando el PSOE con Esquerra Republicana de Cataluña sobre el delito de sedición, que eso ya se verá después, ¿no? Si se aprueba o no se aprueba, si se llega a un acuerdo o no se llega a un acuerdo y si lo permiten o no lo permiten. Pero el PSOE y sus socios de gobierno, Unidas Podemos, siguen teniendo problemas porque el PSOE ha vuelto a hacerla. Por sexta vez ha ampliado el plazo de enmiendas a la ley trans, tan polémica, con tanto debate por debatir, con tantas cosas de las que hablar y con tanta tensión generada entre los dos socios del gobierno de coalición que actualmente hay en este país. No sé en qué acabará todo esto, pero bueno, mucho ruido y pocas nueces, ya verán. Es decir, la legislatura es estable y va a acabar sin ningún tipo de problema, por mucho que unos digan y otros también. Lo que sí es verdad es que de alguna manera, estas cosas hay que tomárselas en serio, que cuando se legisle bien, que no se hagan chapuzas, que no nos precipitemos. Y ahí estoy de acuerdo con el Partido Socialista, que aunque tienen que posturear y tienen que parecer que sí, pero no, el tema es lo suficientemente serio como para que se tengan en consideración todas las posturas, todas las opiniones, todos los informes de los expertos y se legisle de una manera correcta, sin tener que dar pasos atrás dentro de 6 meses, dentro de 1 año, dentro de 2, sino que vayamos en la dirección correcta desde el principio. De todas maneras, en todas las comunidades autónomas, o en la mayoría, en concreto en Canarias, hay una aprobada por mayoría absoluta que este tipo de situaciones las tiene legisladas, es decir, no es que haya un vacío legal. Hay una ley trans actualmente, lo que hay una modificación, una renovación, una mejora, con lo cual no están sin marco legal estas personas. Existe un marco legal, ¿vale? Así que tranquilidad, que hay algunos que piensan que están desatendidos. No, no están desatendidos. Bueno, pues el presupuesto general del Estado está de actualidad, lógicamente, en el debate en el Congreso, pero también tienen que estar atentos los diputados que votan y los partidos que van a apoyar o desapoyar o negar. Deben de tener un poco los oídos abiertos porque vuelve a ser cuestionado este presupuesto general por órganos independientes y órganos dependientes de la administración pública. Los empresarios hacen hincapié en que un presupuesto que no se centra en el gasto público como reactivador de la economía no tiene buen futuro, que hay muchas partidas de subvenciones y ayudas sin contraprestación de movimiento económico. Es simplemente ayudas y subvenciones para vegetar o para suplir las necesidades que la economía actual genera en las familias españolas o en algunas empresas, pero que no reactiva la actividad económica. Ese análisis de los empresarios yo creo que es para tener en consideración. La inversión pública no es la que debería, sino que está centrado estos presupuestos sociales en eso, en ayudas sociales a cambio de nada, a cambio de absolutamente nada que reactive la economía. Eso es una impresión o un análisis que hacen los empresarios que podemos o no compartir, pero ahí queda. Pero la IREF, que para eso está y ya no es la primera vez que lo dice, avisa de que cuidadito con la previsión de ingresos, que no es fiable, que ya los datos económicos y macroeconómicos indican que en el cuarto trimestre del año 2022 vamos a tener un parón económico y eso es importante, que va a provocar una recesión técnica. Y cuando hablan de recesión técnica es que no va a haber 3 trimestres consecutivos de decrecimiento en el PIB, sino que al menos uno garantizado y entre un 0,2 y un 0,3 de pérdida de Producto Interior Bruto. Eso se llama recesión técnica, pero vamos, lo que está dejando claro es que el crecimiento del 2,1, 2,4, no recuerdo cuál era la cifra porque son tantos los números, pero vamos, un crecimiento por encima del 2% que tiene previsto el gobierno de este país como base de la construcción de los presupuestos es completamente irreal. No se va a producir ese crecimiento, con lo cual la previsión de ingreso va a fallar. Y además también reclama que de alguna manera tenía que hacerse un análisis y un control mucho mayor del que se hace sobre el gasto público. Y cuando habla de gasto público no es inversión pública, sino gasto. Gasto es pagar facturas de cosas que son necesarias para mantener las estructuras, ¿no? Es decir, todo lo que es la parafernalia de la administración pública que no es productiva. Esto ya va siendo hora de que alguien se lo tome en serio. La reducción de las administraciones públicas es necesario. Pero claro, teniendo en cuenta que Nadia Calviño sale al paso de estas declaraciones de la AIREF y dice que es que España tiene una economía dinámica, no sé en qué, una economía dinámica que genera empleo, claro, empleo público, que es lo que se está generando, empleo público, con lo cual se está aumentando el gasto, en vez de disminuirlo se está aumentando. Y que hay que estar permanentemente revisando los datos. ¿Perdone? ¿Permanentemente cuánto es? Pues yo hace tiempo que no trabajo en objetivos de empresa, pero los planes estratégicos de la empresa van a como mínimo a 5 años y se revisan trimestralmente, no para cambiar los objetivos, no para modificar los presupuestos, sino para corregir las acciones que se hayan tomado mal, no para cambiar el presupuesto. Entonces, la dinámica de la economía española, usted verá, señora Calviño, ¿dónde la ve? La generación de empleo, también analice usted en qué sectores se están generando empleo y en dónde se está destruyendo. Porque aunque se generen 10.000 plazas públicas, si se generan 10.000 públicas y se deterioran 9.000, el paro ha disminuido 1.000, pero la economía española está resentida, ¿no? Eso yo creo que es de primero de primaria, pero igual usted no lo quiere ver, porque verlo lo ve. Bueno, por otro lado, Competencia abre un expediente y una investigación a las compañías eléctricas. A ver si en qué concluye. ¿Por qué le abre un expediente de investigación Competencia a las eléctricas? Pues porque ya hemos recomendado nosotros y muchísimas más personas que los que puedan se pasen al mercado regulado lo antes posible. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que las eléctricas dicen, vamos a ponerle palitos en las ruedas a la gente, vamos a poner los teléfonos de atención al cliente con un robot y un contestador automático y vamos, que no se lo vamos a poner fácil. Y ha aparecido una montaña de reclamaciones, de obstáculos que les ponen las compañías eléctricas a que los usuarios, los consumidores, los que pagan las facturas, intenten ahorrar dinero cambiando su tarifa eléctrica del mercado libre al mercado regulado. Esto la verdad es que clama al cielo, pero bueno, está bien que Competencia le abra un expediente de investigación, pero no confío en que llegue a nada. Y sobre todo, no va a solucionar con la urgencia que esto precisa, que facilite el paso de la familia del mercado libre al mercado regular. Seat y Volkswagen han recibido o van a recibir 400 millones de euros para sus inversiones futuras en España, con cargo a los fondos europeos. El señor Sánchez una vez más miente y no se pone ni colorado. Había prometido 12.000 millones de euros de los fondos europeos, de los fondos Next Generation, para la reconstrucción y transformación de la economía española. Y apostaba por la industria de la automoción. Pasa que en España se han hecho durante muchísimos años vehículos convencionales y hay que transformar esa industria en vehículos eléctricos o híbridos. Y bueno, pues hace falta invertir en factorías y plantas para no destruir empleo, si es posible que generarlo. Pero de los 12.500 millones que había prometido el señor Sánchez, se ha quedado la broma en 2.250. No sé si tiene que ver, porque los 12.500 que prometió eran hasta el 2027 y estos 2.250 son para el 23. Pero bueno, la factoría que iba a hacer en Extremadura y que fue el señor a visitarla y que tenía todos los beneplácitos, le han dado 0 euros. Y de los 900 prometidos a Volkswagen Seat, 400, que por lo menos es el 45% de la inversión prevista. Pero bueno, no sé si esto va a ser bueno o malo. Yo creo que es muy malo. Y que habrá que ver eso que digo. Si el dato este que les estoy comentando, que Sánchez prometió 12.000 millones y solamente ha dado 2.250, yo confío que falte por como dato que esos 12.000 eran hasta el 2027 y que estos 2.250 son para el año 23. Bueno, otra noticia que también es importante, ¿vale?, analizar en la situación económica de este país, porque ha caído el mercado de las hipotecas, como era previsible, a niveles inferiores a los que se tenían hace 14 años cuando la crisis del 2008 campaba a sus anchas. Hemos concedido menos hipotecas que en aquella época. Se han endurecido muchísimo las condiciones para otorgar este tipo de crédito. Las familias no tienen acceso fácil a la vivienda, ni en compra ni en alquiler. Es decir, el derecho a la vivienda es una cosa que también habría que estar tratando en el Parlamento, pero parece que están preocupándose de otras cosas a nivel nacional. En Canarias sí se han preocupado un poco en estos presupuestos. No mucho, pero sí un poco. Y esto significa que va a seguir cayendo, porque además el Banco Central Europeo ha advertido que en las próximas fechas va a volver a subir el interés del dinero 0,75%. Con lo cual el Euribor ya va a estar topando por casi el 4%. Y las hipotecas se van a volver a encarecer, con lo cual se van a volver a reducir las que se vayan dando. No son buenos datos, no son buenos números. Como no son buenas las cosas que están pasando en Vox. Después de la crisis con Macarena Olona, avisábamos, ojo con Ortega Smith, no le han cortado la cabeza al señor Ortega Smith, pero sí se le han cortado a su segundo de a bordo como advertencia de que hay que alinearse en torno a lo que el líder máximo vaya dando instrucciones. Como Ortega Smith tiene un discurso bastante agresivo, pues parece que lo van a mantener. De hecho, ayer en la Asamblea de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid creo que fue, ¿no? Bueno, en Madrid fue, seguro. Ahora tengo yo la duda, no, en el Ayuntamiento. Insultó, porque no se puede nombrar. Llamó payaso, de Madrid, le dijo payaso comunista. Y que le quedaba poco en el entierro, ¿no? Lo que le quedaba en el pleno. Discurso agresivo, insultante, ¿no? Se trataba de un concejal del grupo mixto, el señor Cueto, al que, bueno, realmente le queda poco tiempo en la política porque está de salida. Pero el señor Gallardo, que no ha hecho otra cosa en la política española que aparecer para insultar, con un lenguaje no verbal bastante desconsiderado, pero desde luego el verbal es insultante. Ayer llamó banda criminal al Partido Socialista Obrero Español en sede parlamentaria. Y además le pidió el presidente que se retractara si quería retirar esa frase. Y dijo en tono chulesco que no. Yo puedo pensar que el PSOE sea una banda criminal porque tenga en su historia algún que otro punto negro. Lo puedo pensar, pero el respeto que le debemos tener, o le deberían de tener las personas que representan a la población, a los sitios donde se dicen las cosas, pues a lo mejor deberían de tener un manual de instrucciones cuando llegan a los cargos, ¿no? Sobre todo porque es vicepresidente de una comunidad autónoma y es el vicepresidente de todos. El respeto no se debe perder y, desde luego, ese tipo de afirmaciones en sedes de la soberanía popular deberían de estar no prohibidas ni penadas, pero sí consideradas por las personas que ostentan la representación. Bueno, ayer no hubo acuerdo en el Consejo Energético de la Unión Europea, como era previsible, y lo que sí llegaron a un acuerdo es en reunirse nuevamente en el mes de noviembre. No tienen tanta presión como tenían antes porque ya se ha garantizado un nivel de reservas bastante importante en casi todos los países de la Unión Europea y además la climatología está ayudando, con lo cual no se están teniendo que poner las calefacciones a pesar de que este fin de semana ya retrasemos la hora y le demos la bienvenida al teórico frío y al teórico invierno, ¿no? A partir de este sábado se cambia el horario. Pero bueno, están ahí a ver si son capaces de poner blanco sobre negro de cómo van a gestionar la compra, que parece que eso sí lo tienen más o menos hablado, pero el tema de topar el precio de la energía, no. Y sigo diciendo lo mismo, no van a hablar de lo realmente importante que es la modificación de cómo calcular el precio de la energía. Rishi Sunak ya ha tomado posesión y pide perdón por los errores que cometió su predecesora Liz Truss, que no lo hizo ella misma, sino lo hizo su sucesor. Y además que él los corregirá. Ha sido muy duro, ¿eh?, con la gestión de Liz Truss, que bueno, tampoco hay mucho que presumir, pero fue duro. Él las va a corregir con algunas medidas que considera él difíciles, porque la situación es bastante complicada, y además lo va a hacer de manera inmediata. Reconoce las dificultades de la situación por la que pasa Gran Bretaña y va a luchar contra la inflación para revertir la situación, que no es nada buena. Bueno, pues los principales problemas los va a atender el tema económico, pero va a tener un equipo que mantiene a Jeremy Hunt y además va a recuperar a la dimitida ministra de Interior, la señora Braverman. Bueno, pues paramos aquí porque tenemos en conexión ahora mismo al secretario general de Coalición Canaria y senador por designación autonómica, don Fernando Clavijo Batel, para hablar con nosotros por teléfono. Creo que lo tenemos a la otra línea de teléfono. Don Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
Desde Madrid con amor, ¿no? Ahí está usted defendiendo los intereses de Canarias a partir de ya, ¿no?
No, ya hace ratito que estamos en pie.
Bueno.
Pero sí, efectivamente, aquí estamos hoy, tenemos pleno, ayer y hoy, y bueno, y haciendo seguimiento y estudiando los presupuestos, obviamente. Vale. Porque son francamente mejorables para Canarias.
Pues yo de eso quería hablar con usted, porque después de haber escuchado quejas, en mi opinión, justificadas, sobre lo que contenía el proyecto de ley que se había presentado al Congreso de los Diputados, al debate parlamentario, donde se olvidaba una vez más las necesidades específicas de Canarias como región ultraperiférica, ni no se consolidaban ciertos temas y además se ponía en riesgo otros tantos, Coalición Canaria salió al paso diciendo que o rectificaban todo ese tipo de errores o que iba a presentar una enmienda a la totalidad. Y yo quisiera saber de boca de usted, don Fernando, ¿qué fue lo que pasó para que eso no se produjera el pasado viernes?
Bueno, tuvimos la reunión con el ministro Felipe Bolaño, que es el encargado de negociar con los partidos políticos. En esa reunión se manifestó, primero, el reconocimiento de que eran unos presupuestos francamente mejorables, el olvido de determinadas partidas inexplicables como la bonificación del transporte al 100% o la reconstrucción de la isla de La Palma o la revisión de los costes tipo o algunos incumplimientos importantes del régimen económico fiscal y el compromiso del gobierno de España en este caso es corregir esos errores. A partir de ahí, nosotros obviamente nos reunimos los órganos del partido y obviamente dijimos, bien, oye, perfecto, si la voluntad es esa, nosotros vamos a hacer un gesto de buena voluntad. El compromiso es, ante la mejora de los presupuestos, no presentar la enmienda a la totalidad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues hombre, pues obviamente, o sea, nosotros, nuestra obligación como único partido de obediencia canaria en el Congreso de los Diputados es hacer todo lo posible para que unos presupuestos que van a durar 2 años, máxime cuando ya se prevé que entremos en recesión técnica, el país entra en recesión técnica a finales de este año, pues oye, Canarias quede lo mejor en la foto, porque si ya estamos mal, si estamos al borde de una crisis que ya está afectando a las familias canarias, a la pérdida de poder adquisitivo, si encima en estos presupuestos que durarán 2 años, pues salimos mal, pues el futuro es muy negro para nuestra gente.
¿Usted se fía de los compromisos del PSOE del señor Sánchez?
No nos fiamos, nos fiamos cuando se firme y aún firmado, como nos ha pasado en ocasiones, o están arriba todo el día para que se cumplan o se olvidan de uno, ¿no? Porque una cosa son los presupuestos, pero otra cosa es que se cumplan, ¿no? O sea, tú vas a la ejecución de presupuestaria ya, presupuesto ejecutado del 2021, y ves que en el 21 no solo Canarias quedó mal en la foto de las inversiones reales, sino que luego cuando baja de la ejecución está por debajo del 50%, es decir, quedamos mal en el presupuesto, pero luego a la hora de ejecutar las inversiones quedamos peor, estando a la cola, pero con mucha distancia de todo el país. Luego, esto es un trabajo que debería hacer el gobierno de Canarias, evidentemente no hace, porque el Partido Socialista y el Pacto de las Flores dice que son los mejores presupuestos del mundo, y el Partido Popular tiene que decir que son los peores, pues son los argumentarios que les mandan de Madrid, pero nosotros, como único partido canario, tenemos la obligación de trabajar para nuestra gente. Y es lo que estamos haciendo, o sea, trabajando para tratar de mejorarlo y tratar luego de que cumplan, ¿no? Hay cosas que dependen del gobierno de Canarias y su incapacidad para gestionar, pues al final lastra a todos los canarios, pero a nosotros no va a quedar.
Don Fernando, hoy por hoy Coalición Canaria tiene 2 votos en las sesiones del Congreso de los Diputados donde se van a aprobar y se van a reaprobar y se van a debatir las enmiendas, no la totalidad, que es este miércoles o mañana, perdónase, la votación, pero la semana que viene empezarán las enmiendas parciales. En Coalición Canaria se ha comprometido a no presentar enmiendas todavía, ¿pero va a presentar enmiendas parciales?
Por supuesto. Por supuesto, si no se presentan las enmiendas parciales, no se pueden mejorar los presupuestos.
¿No va a confiar en que se las presente el Partido Socialista?
No. Nosotros las vamos a presentar. Si hay un acuerdo al final donde las principales y, digamos, aquellas más importantes, oye, pues podremos llegar incluso a que haya una presentación de esas enmiendas de manera conjunta para garantizar que se van a prosperar. Pero nosotros vamos a presentar enmiendas y vamos a presentar más enmiendas, aunque sepamos que no se van a aprobar, porque tenemos que dejar constancia de que estos presupuestos alejan, si estos presupuestos no se tocan, alejan más a Canarias, a España y a Europa. Son unos presupuestos que nos tratan peor que otros territorios. Y si me permiten, lo explico para que la audiencia lo entienda.
¿Y tanto?
¿Tú tienes 3 hijos?
Tengo seis, don Fernando, tengo 6.
¿6? Joder, pues lo tuyo.
Tengo 2 por 3. Dos por tres.
Pero vamos a dar los 3.
Soy un canario de pro, estoy aumentando la... Además, nacido en Canarias.
Gracias a tu tío, habrá
pensiones en el futuro. Bueno, venga, tengo tres hijos, para el supuesto.
Claro, y a cada hijo le das tú su paga semanal. Oye, perfecto. Entonces llega un momento en el que, oye, te vienen unos fondos extraordinarios de Europa y demás, y haces un gran... y tu economía familiar sube un montón. Entonces tú dices, vale, ahora, a mi hijo primero le voy a dar 100 euros más, a mi hijo segundo 100 euros más, y a mi hijo tercero 40. Y el tercero te dice, oye, papi, ¿por qué me das a mí 40 y a los demás 100? Dice, ¿de qué te quejas que estoy estudiando más, ¿no? Pues esa es la trampa de los presupuestos en Canarias. Dice, oye, ¿viene más dinero para Canarias? Sí, sí, viene el que nos corresponde, pero es que nos está viniendo menos porque al resto de comunidades autónomas le estás dando más, con lo cual nos estás alejando. Estás haciendo una injusticia con Canarias. Y eso es lo que nosotros queremos corregir. Faltaría más que cuando aumenta la recaudación y aumenta las transferencias a las comunidades autónomas, no le vaya a dar usted más dinero que el que le corresponde a Canarias. Faltaría más que si se suben las pensiones un 8,5%, no suban las pensiones canarias. Pero oiga, pero usted me tiene que invertir la media del Estado, usted me tiene que traer los fondos para las infraestructuras educativas, usted me tiene que traer las obras hidráulicas, usted tiene que cumplir el REF. Usted, en definitiva, tiene que por lo menos dejar a Canarias en la media de España, porque si no, todo lo que sea por ahí debajo, al final se traduce en pobreza y exclusión social, y de ahí los pésimos datos sociales de este gobierno.
Los presupuestos más sociales, que la verdad, yo he visto hoy un informe de una asociación empresarial donde hace una reflexión que a mí me parece muy interesante y que deberíamos de tenerla muy presente todos los españoles. Un presupuesto social está bien, pero realmente el presupuesto tiene que tirar de la economía de este país y demandan los empresarios españoles que se haga más inversión pública para reactivar la economía, que no vale solamente con ayudas y subvenciones a fondo perdido para atender necesidades sociales, que tiene que haber gasolina para el motor, y el motor se llama la economía e inversiones públicas. ¿Usted coincide con este análisis?
Es que la mejor política social es un puesto de trabajo. Vamos a ver, lo que no puede es pasar, porque es ir hacia el disparate, unos presupuestos donde sacas pecho de que hay más pobres y le tienes que dar más ingresos mínimo vital a la gente. Por cierto, ingreso mínimo vital que el 86% no llega a Canarias. O sea, el 86% de cada 10 personas, 8,6, que piden un ingreso mínimo vital, no lo reciben. Luego, el gasto social, como me he dicho, hombre, es imprescindible si queremos tener una sociedad donde no excluyamos a la gente. Pero la realidad es que tú tienes que tener unos presupuestos de activación económica que permita que la actividad económica genere empleo y que permita que la gente pueda tener un puesto de trabajo y que con ese puesto de trabajo tú puedas sacar adelante a tu familia. Luego, me parece bien, por supuesto, nadie está en contra de que los presupuestos mantengan políticas sociales, pero los presupuestos tienen que ser realistas en sus gastos y en sus ingresos. Los presupuestos se tienen que anticipar a lo que va a ocurrir en la economía, en un país donde vamos a entrar en recesión técnica de aquí a final de año. Y los presupuestos tienen que prepararse para los tiempos complicados que van a venir a lo largo de todo el 2023. Máximo, como te digo, cuando va a durar 2 años, porque en el 2023 hay elecciones, no se van a aprobar los presupuestos porque son a final de año y tendremos que tirar con esos presupuestos durante todo el 2024.
Esa reflexión es muy importante, don Fernando, esa reflexión de que van a ser un presupuesto para 24 meses, no para 12, y deberíamos estar conscientes de esto que estás diciendo porque es muy importante.
Sí, o sea, claro que es importante porque yo entiendo que la gente son debates áridos y la gente no, pues de alguna manera no está en lo que tiene que estar, pero los que sí estamos, y además los ciudadanos nos han elegido para que hagamos ese trabajo y lo representemos, tenemos que advertirlo y tenemos que tratar de mejorarlo. Por eso digo que más que nunca es necesaria esa fuerza canaria en Madrid de independencia que pueda trabajar, porque lo que te decía, es decir, el PP va a decir que son malos, sean como sean los presupuestos, pues se los ordena en Madrid, y el PSOE va a decir que son buenos, que es lo que dice en el Víctor Torres y el Pacto de las Flores, el gobierno de Canarias, porque se lo ordenan de Madrid. Oye, tiene que haber gente que se los estudie, que los prepare y que trate de mejorar, y que le diga a la ciudadanía, a los sectores, a los sindicatos, a las patronales, a la ciudadanía en general, ojito, porque necesitamos que haya presupuesto. Si queremos, porque vamos, si no nos metemos ya como Reino Unido en una locura colectiva que ni sabemos.
Sí, entonces, mejor no mirar para el Reino Unido, mejor no mirar para allá.
Sí, claro, mejor de no.
Oye, don Fernando, yo quería también una preguntita, a ver si me lo aclara. ¿Va a poner Coalición Canaria una línea roja para aprobar estos presupuestos? Es decir, ¿va a haber unas líneas de exigencias mínimas como el PNV, que dice que tiene que jugar a la pelota vasca como la bandera de Leguriña, o como ERC, que quiere que modifique el código penal? ¿Usted le va a poner al Partido Socialista alguna línea roja?
Bueno, nosotros en la negociación hemos dicho algunas cuestiones que consideramos que son imprescindibles para poder tener nuestro voto favorable a estos presupuestos. Vamos a esperar, a mí nunca me gusta hablar de líneas rojas, pero vamos a esperar en esta semana. Hoy y mañana están cuando levantan las enmiendas a la totalidad, pero la semana que viene, yo creo que a lo largo de estas semanas se intensificarán las reuniones y veremos, ¿no? Pero como estas cosas, si queremos que salgan bien, es preferible hacer la negociación y luego ser totalmente transparente con lo que se ha solicitado y lo que se ha conseguido, pero evidentemente hay algunas cuestiones que para nosotros son fundamentales.
¿Qué justificación le da el PSOE cuando se olvida de La Palma en los presupuestos generales del Estado?
nada, la versión oficial, que La Palma ha llegado más dinero público, que lo han hecho fantásticamente bien y que La Palma está en el pensamiento y
en el pensamiento, sí, pero en las perritas para el 23.
En el pensamiento y en el sentimiento. Claro, tú vas a La Palma y hablas con la ciudadanía y ves que lo que tienen es la sensación de un olvido, la ausencia total de certeza y que se sienten abandonados por las administraciones públicas.
Quien tiene algún amigo en La Palma, fundamentalmente en el Valle de Arrimedes, sabe que lo que acaba diciendo Fernando es el sentimiento de La Palma. Pasa que es que yo no sé por qué no se está escuchando con la fuerza que debería escucharse. No se están haciendo las cosas bien en La Palma. Yo no sé si es responsabilidad del gobierno de la nación, del gobierno de la comunidad autónoma o del Cabildo.
El gabinete de publicidad y propaganda que viene desde Moncloa con todo el poder de un gobierno de España y del de Canarias está entoncando a falsas noticias, ¿no? Pero la realidad es la que viven los vecinos, que no quieren escuchar. Es decir, cuando los vecinos protestan o dicen algo, el delegado del gobierno dice que están politizados. Cuando en el aniversario de La Palma, de la erupción, impiden que se puedan manifestar de manera libre los afectados de la bombilla y Portonao, pero se van al otro lado de la isla a hacer un mitin político utilizando el reclamo de un año de la erupción. A mí me parece bastante poco correcto, por no calificarlo de otra manera.
No se está viendo bien la línea, con lo cual es una pena, porque, bueno, ya sabe usted que está invitado cuando venga, porque en directo se oye mucho mejor.
¿No se oye?
No, se oye, pero tiene un ruidito. Debe ser que Telefónica no está bien. Ayer se casó, se cayó el WhatsApp y está la línea telefónica haciendo un guiñito. Sin ánimo de molestarle, pero quiero saber qué considera usted que ha pasado en su casa en La Laguna. ¿Está todo bien o está intranquilo por algo?
No estamos en absoluto intranquilos, no han pasado absolutamente nada. Lo único es, bueno, que como bien he dicho, es una piscina desmontable, pero teniendo en cuenta quién dirige la gerencia de urbanismo, pues obviamente se está intentando una vez más montar un uso de falsedades, una historia que intenta desgastar prácticamente, no hay absolutamente nada. Así que una piscina desmontable y que en su momento, obviamente cuando se habló de ese asunto, la gerencia, porque aprovechó una pinta de la fachada y pedí licencia, y hablé precisamente de este asunto y dije, oye, la oficina de montable no requiere licencia. Y de hecho, no requiere licencia, pero bueno.
¿Se siente usted perseguido? ¿Se siente usted perseguido por sus ex amigos políticos?
Bueno, ex amigos, digamos que no.
En algún momento tuvo buena relación, ¿no?
No, nunca. O sea, nunca. Yo entré en el Ayuntamiento en 1999 con Ana Bramas, ¿no? Y siempre ha habido persecuciones, hostilidades. Pero bueno, fue con el FIU, fue con Ana Bramas, fue conmigo, con José Alberto Díaz. Hay una forma de ser y de actuar que uno no comparte. Pero bueno, como todo ha ido quedando con sus denuncias, tanto al FIU como Ana Bramas, como a mí, pues ha ido desmontándose, ¿no? Han dado para muchos titulares, pero han quedado absolutamente en nada, porque no ha habido nada.
Pero agota, ¿no, don Fernando? Agota tanta
Hombre, sí, lo que pasa es que bueno, que efectivamente no solo agota y es cansino, ¿no? Pero también uno tiene que, a lo largo de la vida te encuentras con personajes de esa calaña, ¿no? Entonces uno tiene que de alguna manera saber que en la vida a día te lo vas a encontrar en el trabajo, en la peluquería, en política o en un colegio, ¿no? Hay gente que es así.
Don Fernando, le invitamos que venga usted por el norte y que se venga aquí a la mesa de Gente Radio para que no tengamos que estar supeditados a la calidad de las líneas telefónicas, que parece que no quiere el PSOE que hablemos con claridad a través del teléfono. Le dejo que defienda Canarias en Madrid, que necesitamos voces fuertes, potentes, reconociendo que Canarias es diferente, que estamos muy lejos y que no tenemos que solicitar diferenciación más de la que tenemos por derecho. Que somos
la que tenemos reconocida por la Unión Europea.
Exactamente.
Es la que tenemos reconocida por la Unión Europea en nuestra condición de región ultraperiférica. Es la que tenemos reconocida por nuestra geografía. Somos islas, estamos alejadas del continente europeo más de 1.000 kilómetros y desde luego necesitamos simple y llanamente que se nos trate De manera diferente porque somos diferentes.
Y que no tengamos que estar recordándoselo a alguien cada año, todos los años, desde hace más de 20, que ya va siendo hora de que se quede eso ya perfectamente claro y no tengamos que estar debatiéndolo y pidiendo una y otra vez lo mismo. Don Fernando, muchas gracias por atender la llamada de Gente Radio e invitado queda a que venga a hablar sin líneas telefónicas aquí al norte de la isla de Tenerife.
Muchísimas gracias, buen día.
Buenos días, don Tachi Izquierdo.
Muy buenos días, don Diego. ¿Cómo estamos? Un saludo para todos.
Encantado de irte así con esa línea telefónica canaria potente. Porque la línea peninsular estaba tocada. El cable subacuático estará siendo atacado por drones submarinos y no se oía muy bien, no se oía muy bien. Una pena.
Malditos drones, ¿eh?
Sí. Además, ya les van quedando poco. Esta mañana cuando salía de casa y pone la radio, decía en la última hora que había saltado las alarmas aéreas, no las alarmas de drones, sino que había aviones sobrevolando el territorio ucraniano. Aburrido nos tienen. Hoy no he hablado de la guerra de Ucrania. Pero bueno, ya te lo comento a ti lo que iba a decir, porque como teníamos que hablar con don Fernando, que iba a la sesión del Senado, pues me he quedado con algunas cosillas ahí que ahora comento contigo, pero en Ucrania están pasando las mismas cosas durante varias semanas, ¿no? Los ucranianos, tú sabes, para adelante por la tierra, pues los rusos con los drones iraníes. Pero Putin ha hecho unas declaraciones ayer que son sorprendentes. Primero porque el tipo yo lo veo cada vez más acorralado y más incómodo, ¿no? Y además ya empieza a reconocer que las estrategias que ha empleado el ejército eran obsoletas. Que Kiev está avanzando y ganando terreno en las cuatro provincias ocupadas. Que están usando el frío como arma de guerra. Que los drones que están tirando de manera kamikaze son de procedencia iraní. Y que además están cuestionando de que Ucrania está preparando bombas sucias, esas bombas con residuos radiactivos. No es que la explosión sea nuclear, sino que la explosión de dinamita con residuos radiactivos. Todo esto empieza a mosquearme cada vez más. Es decir, ¿este tipo va en alguna manera a tirar la toalla o va a morir matando?
Yo espero que sea lo primero, ¿no? Porque desde luego tiene a este mundo, a este planeta, nos tiene realmente acongojados desde hace mucho tiempo, porque en realidad la figura de Putin es muy alargada, no solo está en lo que ha hecho ahora, o sea, Putin no solo ha hecho esto, Putin ha hecho otras muchas cosas, ha metido sus arpas en otros territorios, ha intentado rehacer de nuevo lo que era la antigua Unión Soviética, que es en realidad su anhelo, ¿no? Y ahí nos está metiendo a todos en el juego. También, digamos, los dirigentes occidentales nos están metiendo en este juego, porque también hay, a veces surgen por ahí algunas declaraciones que están en el mismo tono de Putin, ¿no? Hombre, no es comparable porque ahora mismo esos dirigentes no están, digamos, en una actitud como la del dirigente ruso, que es de ataque, ¿no?, de invasión de un territorio, ¿no? Digamos, es diferente, pero, hombre, lo que esto nos está haciendo daño, Diego, no tiene perdón, porque ya veníamos bastante maltrechos desde la crisis de 2008, más la pandemia, y ahora esto que nos ha implicado a todos, que esto está influyendo. Hombre, yo leí hoy un titular en la prensa, que no sé qué realidad estarán viviendo algunos periódicos de esta tierra, ¿no? Pero dicen que no está afectando a los precios ahora mismo en Canarias y tal.
lo he visto. En la provincia de Galicia. Dice que la coliflor, el bubango, los limones. ¿Y los plátanos? ¿Usted dónde va a comprar?
Hombre, por favor. Oiga, estaban los aguacates antes de ayer en un sitio que no voy a nombrar porque están todos iguales y ya no me quiero cabrear con nombres y apellidos, ¿no? Pero estaban a 7 euros los aguacates. O sea, ¿qué pasa aquí?
No seas mentiroso. Estaban a 6,99.
Yo los vi, exacto.
Que yo los vi también. ya. Las ensaladas sin aguacate.
Yo los vi y dije, ¿cuánto me gusta?
Va a ser que no. Va a ser que no. No, pero no, es increíble. En la provincia y en el día sale en la portada.
Sí, bueno.
Que los productos del campo canario. Debe ser que estaban ya caros de antes, ¿no? Entonces, dice que sortean la inflación. Si no han subido, ya estaban caros antes.
Vamos a ver, no sé. No sé, yo creo que con todo esto es un poco difícil vivir, ¿no?, con tanta historia ante nosotros, pero bueno, vamos a ir con paciencia y sobrellevando esto y
no te preocupes, no te preocupes que esto está acabando ya. Yo tiene la pinta. Yo soy muy positivo, tú sabes que yo siempre vivo
yo también procuro ser.
Hay una noticia que es que el G7 y la Unión Europea están ya planteando y diseñando el plan de reconstrucción tipo Plan Marshall de Ucrania, valorando la reconstrucción de Ucrania en 750.000 millones de euros, y que están ya buscando el dinero que le han confiscado a los oligarcas y patrimonios confiscados a los oligarcas rusos para que financien estos 750.000 millones, que lógicamente irá a empresas de las que han vendido armamento.
Hombre, decir, claro, claro. Lo de siempre, claro.
Así
que están repartiendo el pastel, bueno, en fin. Pero bueno, yo creo que la reconstrucción, ya están hablando de la reconstrucción desde las primeras semanas de la invasión rusa, ¿no? Ya se hablaba de eso. Bueno, pues
sí, pero se reunieron ayer, se reunieron ayer para hablar, ya para diseñar. A ver, esto para ti, esto para mí, las centrales las arreglas tú.
Para eso sí están rápido. Ahora, para otras cosas, esta Europa es un auténtico mamut lento y primitivo, ¿no? O sea, no han estado a la altura de las circunstancias. Han pasado las vacaciones del verano tranquilamente, han estado ahí sin trabajar durante meses, sin avanzar en los temas fundamentales. El tema, ¿a ti no te da la sensación, por ejemplo, que este gasoducto que quieren montar, la ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora, le habían dado un nombre.
¿El Midcat? ¿El Midcat o el Barma?
El tema este del gas, ¿no? El que entra por España y va al resto de Europa y tal.
¿El Midcat?
Exacto.
Que si ya se fue al olvido, ahora se llama Barmar. Ahora claro, es Barcelona Marbella. Pero a 10 años vista, esto se va a hacer dentro de 10 años, 7, 8, claro, ¿no? Claro, esto no es paura.
Claro, pero es que eso, Europa es todo para mañana, ¿no? Para otro día, vuelvo este mañana, ¿no?
De momento se han convocado para noviembre para arreglar lo del gas, ¿ya?
Noviembre.
Era urgente tomar unas medidas, el otro día se reúnen y deciden, decisión, tenemos que tomar una medida urgente, va a ver si nos reunimos otra vez. Y vuelven a reunir otra vez y dicen, ahora, decisión o conclusión, tenemos que reunirnos en noviembre. Y así nos llevan mareando, como tú bien dices, desde febrero. Claro.
No, eso no puede ser, ¿no? Cuando es una cosa que ya desde febrero sabíamos que esto iba a pintar. Porque es que además de lo primero que se hablaba, hombre, nosotros aquí no dependemos del gas. Por cierto, a mí ayer me llama por teléfono, porque los teléfonos se han convertido últimamente en una herramienta más de publicidad, ¿no? Me llaman para venderme el gas, ¿no? Digo, bueno, porque me va a traer usted la bombona a hombro a mi casa, ¿no? Bueno, no sé, por no mezclar las cosas, ¿no?
Que yo vivo en Tacoronte, allí no llega tubería de gas, no llega tubería.
Claro, pues por eso mismo, te venden cualquier cosa y cogen tu teléfono, que no sé quién diablos le da el teléfono, y me tienen un poquito harto, ¿no?, con todo esto, pero bueno.
Es un aburrimiento.
Entre una cosa y la otra.
Oye, pues ¿sabes que Inditex le ha vendido sus 500 tiendas rusas a un grupo de inversor de allí, de Emiratos Árabes Unidos? Pero además advierte la hija de Amancio que no cierran la posibilidad de que después cambien el modelo de negocio, que no van a tener tiendas de Zara, que se las han vendido a los moros, sino que van a dar franquicia. Es decir, que no niegan el mercado. Es decir, aquí nos retiramos de momento, hacemos negocios, se lo vendemos a los Emiratos Árabes Unidos, pero nosotros después nos reservamos el volver al mercado ruso, ¿eh?
Sí, de los malos malos, de los menos peores, ¿no? O sea, es jugando como siempre, ¿no? Estamos viendo a diario los resultados que están teniendo muchas empresas, ¿no?, que están en bolsa y, ¿no?, y todo esto, y es realmente frustrante, ¿eh?, ver que nos están puliendo nuestros sueldos, nuestras nóminas, nuestras ayudas de desempleo, nuestras prestaciones. Y hay empresas que están ganando en la situación en la que estamos un 10, un 20% con respecto al año 2019, 2018 y anteriores, ¿no? O sea, no sé, ¿para quién es todo esto, Diego? Pues para los de siempre. Y aquí seguimos eso, con lentitudes, con entelequias y con falsas promesas de que esto se va a resolver, ¿no? Y bueno, y sin embargo, estamos metidos en una vorágine que estamos pagando los aguacates. A 6,99. Eso es lo que hay, ¿no?
Oye, otro teórico de la economía, que esta semana no ha podido venir, la semana pasada, la semana que viene sí vendrá. Ayer me escribía unas cositas que digo, la verdad es que yo no sé por qué no se les plantea a los políticos o tienen esas ideas, ¿no? Decía que ahora en los hoteles en Canarias se está incrementando el porcentaje de beneficio de una manera importante, a pesar de la inflación, del sobrecosto de los productos alimentarios, a pesar de eso que dicen hoy en el periódico que no suben los canarios, sí están subiendo. 20%, bueno, pues han incrementado el beneficio de, sobre lo previsto, en un 3%. Entonces decía, y, oye, y estas empresas que han estado ayudadas por ERTE, que son dinero público, ¿por qué ahora que empiezan a ganar dinero no empiezan a devolver lo que se les ha ayudado? Digo, yo, qué sentido común más grande, ¿no?
No digas eso, Diego. Hombre, aquí las ayudas se dan, pero no se piden. Eso es como aquello, pero que, ¿no? Oye, lo que se da no se quita, ¿no?
Oye, escúchame, pero es que a un autónomo, cuando le dice no puedo pagar la seguridad social este mes, dice, venga, fraciónela usted, y ya eso es una ayuda. Pero no te perdonan, no te perdonan, ¿eh? Tú puedes fraccionar, puedes demorarte, pero al final tienes que pagar. Entonces, si a mí me han ayudado, que malo hay, ahora que yo estoy ganando dinero, que devuelva lo que me han ayudado.
Claro.
Que malo hay, ¿a quién le puede ofender eso?
No, a nadie, porque en realidad es una ayuda que se te presta en un momento dado para poder subsistir, y una vez que tú llegas incluso a tener beneficios, pues, oiga, yo creo que...
Más de los esperados, Tachi, todo, ¿no? Por encima de los esperados. Yo digo, bueno, si cuando usted se recomponga, si gana más del 10%, de lo que usted gane por encima del 10% me va a dar la mitad. En concepto de devolución de las ayudas que yo le he dado.
Sí.
Eso es un disparate plantearlo, ¿no? ¿Verdad?
Bueno, sí, no, claro. No. Yo creo que lo lógico sería eso. Incluso, a ver, hay empresas que han hecho las cosas bien y se han pertrechado bien y han, pues, por ejemplo, llevado a cabo proyectos de rehabilitación, de mejora de las instalaciones. Me refiero a hoteles que aprovecharon la etapa de la crisis sanitaria que tuvimos anteriormente y han hecho una buena inversión, porque si ahora tuviesen que hacer esa inversión de mejora, Diego, se les multiplicaría por el doble tranquilamente. Y bueno, pues... Pues eso, precisamente en eso. O sea, ganar dinero sí, pero no, digamos, a consecuencia de que los ciudadanos seamos los que paguemos, digamos, por una parte, esa fortuna de hacer bien las cosas, pero, hombre, yo creo que hay que devolver en parte lo que a uno le ayuda, ¿no? Porque, como tú bien dices, a una persona a nivel individual, al contrario, lo que se le hace es la machaca, ¿no? Pero hay determinadas actitudes por parte de la administración que parece que estamos regalando el dinero público. Tampoco se trata de eso, ¿no? Se trata de seguir dándole rentabilidad a ese dinero que es de todos, ¿no? O sea, evidentemente, ¿no?
Hombre, yo no sé si has visto que el gobierno canario ha prometido para este próximo ejercicio, hasta el año 2026, que va a fabricar 920 viviendas.
Sí, voy ayer.
Ayudas alquileres inferiores a 400 euros. Primer tema es que solamente se van a hacer viviendas en Tenerife, en Guía de Isora, Adeje y Arona, porque debe ser donde el mercado del alquiler está reventado. Pero vete a Tacoronte, o vete a La Orotava, o vete al puerto de la Cruz a buscar un apartamento para alquilar. Es que...
No, Santa Cruz o La Laguna también, Diego, o sea, vamos a ver, o sea, La Laguna, fundamentalmente, una ciudad universitaria, bueno, ya ese es otro mercado, ¿no? O sea, ya es otra necesidad, pero que lo hagas en Arona y Adeje, que son dos municipios
turístico.
del PSOE,
turístico
y turístico.
Y Guía de Isora, y Guía de Isora también, ¿eh? También tiene viviendas en Guía de Isora.
Sí, uno gobernado por un alto dirigente del PSOE y el otro gobernado por otro alto dirigente del PSOE también. La consejería de vivienda que la lleva, el PSOE.
Casualidad, eso es casualidad.
No, será casualidad, digo yo. No quiero ser mal pensado, ¿no? Ahora, tenemos una necesidad histórica de demanda de vivienda. Hay municipios que no han hecho ni una sola vivienda, ni un solo piso en los últimos 20 años. Eso es una tirita.
Tirita total. Dicho, 920 viviendas hasta el año 26. ¿Eh? Y además, otra ofensa. Ahora se acuerdan de que hay hace 160 viviendas para los afectados de los gases persistentes de Cumbre Vieja en la bombilla de Puerto Nao. Y no sale la gente a tirarle las naranjas tan baratas que tenemos aquí en Canarias, que tenemos naranjas baratitas. Porque los tomates no dicen nada, pero las naranjas dicen que son baratas. Es cago en 10.
Claro, hay que tener cuidado con estos discursos porque estamos un poco quemados y no tienen mucho de la cuerda, porque la gente está ya en un tope, ¿no? O sea, todavía tenemos un poquito de capacidad de aguante, pero por lo menos permítannos que seamos críticos cuando se lanzan este tipo de brindis al sol. A mí me parece muy bien que el señor Franqui, digamos, disfrute, ¿no?, de su momento de gloria que tiene cada semana en el Parlamento, porque cada semana siempre deja caer una perla. Da la sensación de que nos está salvando la vida o de que nos está, digamos, beneficiando con su medida. Vale, me parece muy bien. Me parece estupendo que lo diga, pero que lo que está diciendo en realidad no beneficia a nadie. Es que 900 viviendas en una comunidad autónoma, que creo que... Pues yo creo, no sé, Santa Cruz...
Tachi, lo más grave es que es que hace 14 meses dijeron exactamente lo mismo.
Sí, por eso.
Hace 14 meses dijeron exactamente lo mismo.
Y ahora vuelven a sacar otra vez el titular de las 900 viviendas en alquileres menores de 400 euros. Y nosotros no lo comemos. Y nadie le pregunta. Pero usted, esto no lo dijo usted el año pasado ya. ¿Lo va a volver a decir este año también?
Claro que lo dijeron. Y si me apuro un poco más en el pasado mandato,
y lo dirán el año que viene, ¿no? Y el año que viene lo volverán a decir, como es un plan para, para el año 26, pues lo pueden decir el 22, el 23, el 24. Y nosotros no lo comemos. Y parece que son 920 viviendas cada año. Es que somos...
No. Es que son 920 en los últimos 20 años. O sea, que es que no que no se ha construido viviendas.
Y que las van a hacer. No es que las hayan hecho. Es que las van a hacer.
Hay que ponerse. En Santa Cruz, por ejemplo, se ha hecho un esfuerzo en construcción de vivienda, pero ha sido con el organismo, digamos, autónomo de vivienda del propio ayuntamiento, ¿no?
¿Y 44? ¿Y 44?
Claro. Pero vamos, que lo ha hecho el ayuntamiento, ¿no? Que el ayuntamiento... Es que tenemos un problema también grave de suelo, fundamentalmente, para el tema de la vivienda, ¿no? O sea, aquí el suelo está limitado para unas cosas y para otras, ¿no? Y una de ellas es la vivienda, que además es una necesidad social y perentoria, a la que no se le ha puesto remedio. Hay que ver esas 900 y pico viviendas, ¿dónde van? O sea, ¿dónde están ubicadas y a quién van destinadas? Porque evidentemente eso va muy vinculado a la situación social de los municipios donde se construyen. Y la realidad que tenemos ahora, en el 2022, me temo que si la cosa sigue como está en el 2026, de verdad, Diego.
Seguirán anunciando otras 920. Fíjate tú que yo no soy socialdemócrata, pero a veces lo pienso que tengo tendencia. Y además tengo mucha tendencia a escuchar a mucha gente. Y fíjate tú, el otro día me decía, oye, la ley de vivienda esta que está obligando a los promotores de vivienda, a los que fabrican vivienda, a, dentro de su oferta a sus clientes, a los potenciales compradores de vivienda, hay que quitarles viviendas para hacer viviendas sociales. Es decir, tienen la obligación de un porcentaje de la inversión que hacen fabricar viviendas sociales. Y me decía el mismo tipo, no, eso está en la ley de vivienda, tal. Pero me decía, dice, ¿y no sería mejor volver a los barrios, que cuando una persona haga un hotel y genere 350 empleos, dentro de las obligaciones de la licencia, que genere vivienda para los empleados?
También, pero a ver...
Eso no se podría incorporar a la ley de vivienda. Y digo, oye, es que las ideas valientes a mí me parece... Oye, a mí me dice...
Claro.
Oye, usted hace un hotel que tiene 350 empleados. Pues ayude también a que esos 350 empleados tengan una vivienda. No sé, no fabriquen 350 viviendas, pero a lo mejor tenga la obligación de ceder suelo para viviendas sociales, no en el mismo complejo hotelero, sino, oye, pues compre usted un suelo y póngalo para hacer viviendas sociales, por ejemplo, ¿no?
Claro, es que digamos que la iniciativa privada es mucho más valiente que la pública. La pública es una moto que nos venden permanentemente, que nunca nos lleva a ningún lugar.
Una moto gripa.
Claro, es que lo que hay que llegar es un equilibrio con el inversor, que es el que se está gastando el dinero y el que está arriesgando, y al que hay que darle las fórmulas para poder avanzar. Y eso me parece mejor, que en principio parece bien que parte de las promociones privadas tengan un destino público, ¿vale? Me parece muy bien, pero eso no va a funcionar tampoco en la realidad. Es que hay leyes que se contradicen unas con las otras, es que ni siquiera podemos contratar a gente, los ayuntamientos no pueden contratar a gente de su propio municipio, eso es una ilegalidad, por ejemplo, eso bueno, no se puede hacer.
Exactamente, así no hay beneficios para contratar a las personas de su municipio. No es que no se pueda.
No, sí se puede, pero que no, digamos
que... no hay ayudas, no hay preferencia.
Exacto, que no hay preferencia, ¿no? Entonces, bueno, ya partiendo que de lo local no puedes, digamos, incentivar que se hagan cosas desde lo local, porque la legislación no te lo permite, en este caso de la vivienda, pues yo creo que tampoco se va a poder hacer, porque tampoco la inversión privada, no puedes tú tampoco obligarla. Hombre, si lo haces por ley y tal, podrás obligarlo, ¿no? Pero que tampoco, digamos, que la estructura administrativa legal está en ese sentido. Si no, ya se habría hecho, digo, eso, ¿no?
Y
digo
tanto,
yo.
Y tanto.
Si es que ni siquiera se cumplen, digamos, las compensaciones de parques y zonas comunes y zonas públicas que hay en determinadas urbanizaciones. Y si no, vamos a las comprobar, las que se han fabricado, tú conoces más que yo, que en muchas no se ha hecho, digamos, la parte que luego pertenece a lo público y se acaban convirtiendo en auténticos matorrales.
O sea,
es lo que hay. Claro.
Pero bueno, Tachi, podríamos hablar tanto de la urbanización de las Islas Canarias y de lo que se ha hecho con el suelo canario y de lo poco que se está rectificando, con lo necesario que es que volvamos a repensar todo. Pero eso lo dejaremos para seguimos la semana que mismo. Viene. Que tenemos
sí,
que...
¿Sabe porque, que no? Porque seguimos en lo mismo. El turismo sigue, el sector turístico sigue empeñado en su mantra. Nos han venido tantos o nos han venido menos, y depende de cómo sea el dato.
Cuantos, ¿no?, más, turistas, mejor.
Exacto,
no sacamos, sacamos pecho, tenemos no. más visitas, tenemos más plazas de avión, tenemos no. más reservas. Equivocadísimos. Pero bueno,
no va por ahí la cosa.
Tachi,
no,
esta
cosa.
Semana tenemos a Joaquín Sabina y un pedazo de tema con el que te voy a cortar, porque te voy a despedir con Joaquín Sabina. ¿Qué te parece? Tú en medio de Fernando Clavijo y Joaquín Sabina, ¿con quién te quedas?
Con Sabina. Me quedo con Sabina.
Pues vale, ¿quién me ha robado el mes de abril? Es el despido que le hacemos a Tachi Izquierdo esta semana.
Preciosa. Preciosa canción.
Hasta la semana Gracias. Que viene.
Disfrútenla, buen día. Hasta luego.
El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. La chica de bucas y todas las asignaturas suspendió el curso que preñada aquel chaval la dejó. Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín, lágrimas de desamor ruedan por la página de un blog, y en él escribe: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Guardaba en el cajón donde guardo el corazón. El marido de mi madre en el último tren se largó con una peluquera 20 años menor. Y cuando exhiben esas risas de Instamatic en París, derrotada en el sillón, se marchita viendo Falcon Crest, mi vieja, y piensa: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado? pasado el mes de abril, lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón.
Bueno, pues ya estamos en el tiempo, la segunda hora de programa, que normalmente tenemos algunos invitados, y hoy tenemos nuestro invitado, que ayer nos fallaron con el tema del tráfico, con el tema de las colas. Perdimos la posibilidad de entrevistar a don Manuel Domínguez. Ya esperemos que la semana que viene lo volvamos a tener por aquí, aunque la semana que viene es una semana especial, que solamente tenemos 3 días de programa. Pues muy buenos días, don Luis Pereira González, concejal delegado de Medio Ambiente, Cambio Climático y Administraciones Electrónicas, o Administración Electrónica del Ayuntamiento de Orotava. Muy buenos días, don Luis.
Muy buenos días, Diego, ¿qué tal?
Pues
gracias por la invitación, por supuesto.
Contento de tenerte aquí, porque no eres prolífero en venir por aquí, así que tenemos que invitarte más a menudo para que vengas más a menudo.
Cuando quieran, si se me requiere, aquí estoy, ¿eh?
Ahora tenemos un motivo muy especial y muy importante, porque vuelven las jornadas científicas y de formación Teleforo Bravo, y esto creo que merece la pena que nuestros oyentes lo conozcan y darle la difusión que esto se merece, ¿no?
Sí, pues bueno, después de dos años, debido a la pandemia, pues retomamos lo que son las jornadas de formación Teleforo Bravo. Unas jornadas de carácter científico, divulgativas, eso es muy importante decirlo, para todo el mundo.
Y hay que seguir apuntándose, por cierto, que ahora con el tema de apuntarse con el número clausus del COVID, que nos hemos acostumbrado, ¿hay que apuntarse a algún sitio o es
presencial? Sí, hay que entrar en la página web del ayuntamiento y ahí verán el cartel de las jornadas, las noticias, pinchan encima y hay un...
Aforo limitado, vaya, que no sé...
Sí, hay que tener en cuenta que la realizamos en el centro visitante Teleforo Bravo. En este caso, pues, el Gobierno Canarias colabora con la sala. Llevamos ya 10 años celebrándolo ahí. Y bueno, sí, un aforo de 120 personas, que es lo que tiene la capacidad de la sala. Actualmente hay que decir que estamos ya superando ya el 60%, 70% de inscripciones. Así que invito a todos aquellos que nos oigan hoy a que entren en la página web y se inscriban. La inscripción es muy fácil, ¿no? Hay una hoja directamente, se ponen sus datos, se inscriben tanto a las ponencias como a las salidas de campo, que vamos a hacer 3, y se envía directamente.
Que sí. Se den prisa, porque las jornadas empiezan el próximo día 7 y 120 plazas no son muchas.
Sí, son de la semana del 7 al 11, durante la tarde, a partir de las 6 de la tarde. El programa, como digo, está en la página web. Y en este caso, pues el hilo conductor, digamos, de las jornadas van a ser las especies exóticas invasoras, que con, digamos, el cambio climático, pues está en auge, y más decir que es un peligro para nuestra fauna y para nuestra flora endémica y de Canarias, ¿no? Y en este caso, pues tendremos 13 ponencias a lo largo de toda la semana, ¿no?
Todo el mundo conoce al rabo de gato, todo el mundo sabe que eso es una especie invasora, pero no es la única que tenemos en el norte, ¿verdad?
Sí, bueno, no, para nada. Uh-huh. Ahora está, tenemos una que es muy complicada, que es el huevo de gallo, se llama así. La podemos ver prácticamente en todo el norte. Pero bueno, sí, en estas jornadas hablaremos tanto del rabo de gato, donde el Ayuntamiento de La Orotava tiene un plan municipal para el control de esta especie exótica invasora. También se hablará sobre plantas, digamos, acuáticas, que también están colonizando
la costa.
Sí, sí, curioso, la costa, ¿no? Y los fondos marinos.
¿De dónde vienen esas plantas?
Pues debido al cambio climático, a las corrientes marinas, también, digamos, al transporte,
¿no?
Sí, al transporte marítimo, a esta globalización en la que estamos viviendo, incluso se adhieren a las plataformas petrolíferas, a los barcos, vienen incluso del propio Índico, del mar Índico, y de otros, de todo el mundo, y están apareciendo aquí en Canarias, ¿no? Hay que decir que unas sí son, hay que diferenciar entre lo que es exótica invasora e invasora, ¿no? Aquella planta o fauna o flora exótica invasora, digamos, es que viene traída por el hombre, conscientemente o inconscientemente. Por ejemplo, en el caso del rabo de gato, se dice que en los años 50... fue un extranjero quien la trajo a Canarias de forma ornamental, ¿no? También se dice que las arenas del Sáhara, para construcción o para las propias playas, pues también se ha venido de esa forma, ¿no? Y eso sí, hay que tener en cuenta que coloniza todo el paisaje, lo podemos ver con el rabo de gato, y un gran problema para la biodiversidad canaria, ¿no? Hay que tener en cuenta que sí hay que tenerlas totalmente alejadas de los espacios naturales protegidos de Canarias, y en este caso el Ayuntamiento, hay una ponencia en este sentido que daré yo, sobre el rabo de gato, el plan municipal, si estamos intentando un plan municipal que abarca todo el municipio, ¿no? Incluidos los espacios naturales, pero si estamos intentando de que toda la zona alrededor de los espacios naturales esté totalmente limpia de esta especie, ¿no? Para que no entre a dichos espacios, ¿no?
Y como bien decías, no es la única. Hay una diversidad de especies invasoras exóticas y no exóticas muy importante.
Sí, hay un catálogo que se puede ver en internet, un catálogo canario de especies invasoras en Canarias, y ahí tendrán toda la información, ¿no?
¿Qué tenemos que hacer si detectamos un tipo de planta o un tipo incluso de animales que no estamos acostumbrados a ver o que nos llama la atención y pensamos que puede ser un riesgo para el ecosistema? ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, hay un sistema que se llama RDEXOX, que es de la Red de Alerta Temprana de Canarias. Como bien tú dices, es muy importante si vemos alguna planta nueva.
Algo que nos llama la atención.
Exactamente.
Esto no estamos acostumbrados a verlo, ¿no?
Pues el cabildo en este sentido intenta atajar que no se disperse, digamos, ¿no? Eso es muy importante, porque ya hay plantas que están sentadas, como hemos dicho, el rabo de gato, pero hay otras nuevas que están empezando a entrar. Pues es muy importante que si hay algún vecino, alguna persona que considere que o vea que se está expandiendo alguna planta, digamos, rara en ese sentido, pues hay un sistema que se llama RDEXOX, que es de alerta temprana, donde los...
Fotos y a esa red.
Exactamente.
Y no hacer nada, porque a veces lo que queremos hacer bien, hacemos mal, ¿no?
Exactamente. Por ejemplo, en tema de fauna, yo creo que lo conocemos, la culebra real de California, que está asentada en Gran Canaria, digamos, es un peligro de conservación enorme, ¿no? Porque captura especies endémicas o de la propia naturaleza canaria, ¿no? Un problema muy grave en lo que es en Gran Canaria, ¿no?
Y que no estaban acostumbrados a ser depredador y las puede extinguir. Es decir, una especie invasora puede extinguir a una especie autóctona, ¿no?
Sí, aquí también hay un problema muy grave también con el tema de los gatos. Las colonias de gatos que capturan, por ejemplo, doy un ejemplo muy, muy claro. Hace muy poco me llamó, hace unas semanas atrás me llamó el director del Jardín Botánico, Alfredo Reyes, de aquí del Puerto de la Cruz, diciéndome que habían desaparecido los herrerillos y los petirrojos de la propia hijuela del botánico La Orotava, ¿no? Debido a una colonia de gatos que está en la zona, ¿no? Ya hemos conseguido capturarlos. Y hay un sistema, digamos, desde la Concejalía de Sanidad, que es captura, esterilización, y lo hemos atajado, ¿no? Pero hay que actuar sobre la marcha con estos asuntos, ¿no? Porque vivimos en un entorno y natural con una riqueza biológica enorme, ¿no?
No, y además muy, 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 muy susceptible de cambio, porque vivimos en una isla, no nos podemos olvidar que aquí lo que entra, entra como entra, pero que después salir es difícil porque tenemos el territorio limitado, con lo cual tenemos un ecosistema muy, muy, muy a conservar.
Exactamente, tenemos que tener en cuenta que prácticamente el 50% de la isla está protegido, ¿no? Hay otro 50% que digamos que no, y debemos de preservar pues estos espacios, ¿no?
Y tanto que sí. Bueno, y el programa de esta jornada científica y de formación de Telefro Bravo, ¿qué incluye? Porque me comentabas antes que hay presenciales y salidas, ¿no?
Sí, como digo, en las presenciales podemos hablar sobre las especies marinas, estaremos en ponencia sobre especies marinas introducidas en la macaronesia, que era lo que te hablaba antes, las macroalgas marinas invasoras, que las conocemos con el calentamiento global, como ha aparecido en nuestras costas, las consecuencias de la introducción también de los arácnidos en nuestras islas, el tema de las invasoras, que acabamos de hablar también, y también algo muy importante, que es el papel que juega también la ciudadanía en el control de estas especies invasoras, ¿no? Por ejemplo, en el macizo de Teno hay un grupo ambientalista que se llama ABEQUE, que está, en este caso, controlando desde hace ya prácticamente 8 años el rabo gato en el macizo de Teno, ¿no? Y bueno, será una jornada, como bien dices, de unas 13 ponencias toda la semana. Y luego también tendremos tres salidas de campo. Al Parque Rural La Naga, por un lado, y ahora no recuerdo las otras dos, pero bueno, que tendrán que ver también.
Están en la página web y hay que apuntarse también individualmente a una de ellas. No tenemos que ir a las tres, podemos ir a cada una de ellas de manera individual.
Y luego también hay que decir que estarán dinamizadas las salidas de campo con investigadores y científicos y científicas sobre esta temática, ¿no?
Yo quería preguntarte una cosa, ahora seguimos hablando de la jornada científica, porque quiero hacer que desde el ayuntamiento creo que debería hacer un llamamiento con el tema de la playa de los Patos. ¿Cuándo se abre esa escalera? Porque todavía todo el mundo dice ya está hecha, pero no está recepcionada, con lo cual no es pública todavía, ¿no?
Exactamente.
Es muy importante este tema.
La fecha a día de hoy no lo sabemos. Sé que en breve el gobierno de Canarias pues recogerá lo que es la obra. No te podía decir, yo sé que este tema lo está llevando directamente mi compañero Narciso, pero ya la obra está acabada, pero sí, como bien dice, está prohibido el acceso. Hay que tener en cuenta que no se puede acceder aún a la playa, aunque está bajando gente. Yo creo que es muy importante lo que estás diciendo, e incluso lo ha repetido el alcalde en numerosas ocasiones en los diferentes medios de comunicación, de que no se accede a la playa hasta que no esté abierta. Cualquier problema que pueda haber de seguridad, obviamente, acarreará a aquellas personas que bajen, ¿no? Es una obra que ha costado muchísimo, creo que está en torno a los 650.000 euros.
Y tiempo,
que era lo que te iba a
decir.
La
gente deseando llegar a la playa ya.
Sí, hay que tener en cuenta que han habido tres proyectos diferentes. Hubo un primer proyecto donde no salió bien, digamos, se vino la escalera abajo.
Es una obra complicada,
¿eh? Muy, muy complicada. Hay que tener en cuenta también cómo son nuestras costas, ¿no? En todo el norte, ¿no? Y bueno, felizmente ya, por lo menos ya tenemos la obra, y hay que esperar, yo creo que en breve espacio de tiempo, pues para que se abra, ¿no? Y decir a todo el mundo como mucha precaución en dicha playa, porque son playas naturales, con unas corrientes y unos oleajes que todos conocemos, ¿no? Como es en el norte, ¿no?
Es complicado. Así que paciencia, que ya queda menos para llegar a la playa de los Patos, pero esa escalera que está preciosa, es segura, pero hasta que no esté recepcionada y esté con todas las medidas de seguridad, que la gente no se aventure a usarla. Ya va quedando menos. Y ahora un tema de curiosidad, quería preguntarte también, y te lo comentaba ayer. ¿Hay novedades con la polémica del PRUG, que hubo tanto antes de verano, con la presentación de este proyecto del plan de protección, ¿no? Del Parque Nacional del Teide? ¿Hay alguna novedad?
Bueno, hay que decir que el Plan Rector de Uso y Gestión, que es como se llama, que es conocido como el PRUC, el borrador salió hace unos meses atrás. Hubo un plazo de alegaciones que fue hasta el 22 de julio, si no estoy equivocado.
Se fue ampliando poco a poco porque hubo mucha polémica.
Hay que decir también que el Ayuntamiento hasta ese momento cumplió en tiempo y forma pues la presentación de las 32 alegaciones. Creo que fuimos el único ayuntamiento que presentó alegaciones. Pues ante...
La rotaba casi todo el Parque Nacional.
Sí, prácticamente un 75% tenemos del parque. Tengan en cuenta que incluso lo que es el Teide, el estrato, el Teide en sí está dentro de la rotaba, ¿no? Y bueno, sé que luego se amplió un plazo hasta el 15 de septiembre ante la contestación de la ciudadanía y de colectivos. Y que yo sepa, bueno, el plazo ya acabó. Yo creo que no se ha vuelto a tocar. Y bueno, el ayuntamiento sí presentó varias alegaciones. Hay que tener en cuenta, es muy importante saber que el Parque Nacional del Teide anualmente lo visitan unos 4,5 millones de visitantes. Estamos hablando de una media de 12.000 visitantes diarios. Esto, lógicamente, lleva a unos problemas de conservación importantísimos, ¿no?
Estos días veíamos un artículo donde decía que era el recurso natural o el espacio protegido más amenazado de toda España, ¿no?
Sí, además estando en islas oceánicas, ¿no? Y luego también decir que el gran problema que tiene el parque es el turismo. El problema, entre comillas, también decirlo, pero el gran problema es de capacidad de carga, ¿no? En este sentido, en una de las alegaciones que hemos puesto desde el Ayuntamiento de la Rotava ha sido diferenciar entre lo que son residentes, turistas e incluso montañeros, ¿no? Que no hacen ningún tipo de diferenciación. Eso por un lado. Luego, por otro lado, el tema, si se quiere poner en práctica el plan rector, hace falta personal. Actualmente hay 6 agentes forestales, 6 agentes de medio ambiente del Parque Nacional. E incluso el director del parque lo ha dicho, que es imposible controlar la masa de gente de ahí arriba, ¿no? Pues es fundamental tener personal propio del parque, ¿no? Sacar más plazas en el sentido, que haya también, y lo ha dicho el alcalde, se recupere el puesto de la Guardia Civil.
Importantísimo eso.
Sí, luego hay aspectos también importantes que en el que el ayuntamiento ha también apoyado, digamos, a los sectores tradicionales, como el tema de la apicultura. Y
que no es ningún atentado contra el medio ambiente de la apicultura. Es que algunos han vendido, yo he oído versiones de algunos conservadores o gente que se preocupa mucho por la conservación del parque, que dice que es una amenaza.
Sí, como yo digo, todo debe estar regulado. El tema de la apicultura también debe estar regulado. No se puede bajar de golpe a 1.200 colmenas, ¿no? De 2.700 a 1.200. Y luego, por otro lado, también el ayuntamiento ha expuesto que hace falta un albergue en la zona del Portillo Alto, donde todos aquellos colegios o personas que quieran visitar el parque durante más de un día, obviamente con un reglamento interno, puedan estar visitar el parque y sus senderos, ¿no? No puede ser que para alguien que se quiera quedar en el parque tengas que ir al parador con el coste que supone el parador.
¿Quién lo pueda pagar? Eso te iba a decir.
Exactamente. Y estas son demandas que ha hecho el ayuntamiento desde hace años atrás, incluso en el patronato del Teide. Y algo en lo que sí el alcalde y el grupo de gobierno ha sido muy contundente es que en el Portillo Alto no se puede realizar ningún tipo de área de servicios como nos presentaban, nos querían.
El macroaparcamiento aquel con el macrocentro.
Exactamente, siempre hemos defendido que las áreas de servicios deben de estar en las zonas de influencia de parques, ¿no? En este caso Aguamansa, o incluso los núcleos turísticos.
Antes de llegar.
Sí. No tiene sentido acumular tantos vehículos en una misma zona.
Y arriba además,
con el tema de la contaminación. Que vengan todos de la zona norte y del área metropolitana, ubicarlos en un mismo espacio, ¿no? Y es algo en lo que no se ha hablado absolutamente nada, pero bueno, lo voy a decir yo. ¿Cómo vas a hacer aparcamientos subterráneos dentro de un espacio volcánico como es el Parque Nacional, ¿no? Donde hay gases, etcétera, ¿no? Y en este sentido, bueno,
no han debido hacer muchas obras en suelos volcánicos.
Sí, pues bueno, en este sentido hay que tener un nuevo plan, un PRUC, el último es del año 2002, y sí apostamos, por supuesto, por la conservación del espacio, pero por el disfrute también del dicho espacio, ¿no?
Bueno, antes de concluir, que se nos va el tiempo y la radio en directo es así, queríamos hablar, y ayer me lo comentabas, yo creo que es muy importante aprovechar que tu presencia en los estudios y hablar de la educación medioambiental también en el ayuntamiento, ¿no? El plan que llevamos muchos años preocupándonos de que nuestros chavales, nuevas generaciones, tengan conciencia medioambiental y, bueno, pues es la oportunidad que tengo para que nos lo cuentes, que es importante.
Bueno, desde el Centro de Educación Ambiental Municipal, que está ubicado en el Parque Cultural Doña Llana, pues ya llevamos ya unos 25 años ofreciendo a todos los centros educativos públicos del municipio, tanto para primaria, secundaria y bachiller, pues ofertamos unas actividades de salidas de campo que las dinamiza el gestor ambiental municipal. Salida de campo, digamos, visitas a la Hijuela del Botánico, que se encuentra justamente detrás del Ayuntamiento de la Orotava.
Donde se han acabado los pajaritos, porque los gatos se los comen.
Sí, un espacio de gran valor, tanto por la flora, pero como bien dices, también por las aves, ¿no? Pues ofrecemos estas visitas, dinamizadas desde enero hasta julio. También visita los espacios naturales protegidos de Tenerife, entre ellos, por supuesto, el Parque Nacional del Teide y el Parque Nacional de Garajonay, por el hecho también de ser los dos patrimonio mundial. Y también ofrecemos visitas a lo que son uno de los proyectos educativos más potentes que tenemos en el municipio, que viene a ser los huertos ecológicos urbanos de Doña Chana, ¿no? Donde ofrecemos a todos los centros educativos pues la visita a dichos huertos, se le hace una exposición de temas relacionados con la agricultura ecológica, con los plásticos, en lo que es el aula municipal para la sostenibilidad, y luego pasamos a lo que es a visitar por los niños y niñas y los chicos y chicas los huertos urbanos, ¿no? Donde incluso tenemos ahora mismo un gallinero con 6 gallinas de la raza canaria, que incluso el CSIC la ha estado estudiando.
Ponen los huevos más grandes la gallina canaria.
Sí, sí. Y con paneles educativos en ese sentido, ¿no? Queremos crear de lo que es el Parque Cultural Doña Chana un gran centro de educación ambiental, ¿no?
Que ya lo es,
pero tenemos muchísimas cosas en las que estamos trabajando para ofertar, ¿no?
La gran desconexión que tienen los chavales de las nuevas generaciones con el mundo rural es una realidad. Es decir, yo lo comentábamos antes de empezar la entrevista, que ha cambiado mucho las costumbres de las familias canarias y el vínculo con el sector primario, ¿no? Tanto la agricultura como las pequeñas ganaderías pequeñitas, ¿no? Las granjitas de gallina, las granjitas de conejo. ¿Hay intención de que eso no se convierta en una costumbre, sino que se pueda transformar en un sector primario productivo donde haya empleo? ¿Es posible eso? ¿A estas alturas de la batalla?
Bueno, eso te lo pueden decir mejor que yo, pues las personas que están trabajando en ese mundo, ¿no? En el sector primario, ¿no? Está claro que la situación es bastante complicada. Tenemos un sector primario, por ejemplo, la Orotava, donde lo está pasando muy mal, ¿no? Prácticamente a desaparecer, digamos, ¿no? Y en ese sentido sí abogan porque hayan ayudas, no siempre tienen que ser económicas, para nada, pero sí que hayan ayudas para dicho sector, ¿no? Sí, en las zonas urbanas sí se ha perdido esto que estás hablando, pero hay que tener en cuenta que hay unas zonas agrícolas, digamos, que es toda la parte antes de la Orotava y el norte de Tenerife, donde se sigue manteniendo pues sus cultivos, sus cabras, sus gallinas, etcétera, ¿no? Pero sí, tenemos que volver hacia atrás. Tenemos que volver hacia atrás porque estamos, yo creo, que en un punto de no retorno a nivel general. Ya te hablo un poco ya del cambio climático o del calentamiento global, y tenemos que ser conscientes de la situación en la que estamos y todo se cambia de lo local hacia arriba, ¿no?
Es que nos ha pasado el COVID por delante y no hemos cambiado nada. Es decir, al hablar de medio ambiente y tener que conectarlo con el sector primario y la soberanía alimentaria, yo creo que es todo un uno. No es el medio ambiente una cosa, la ecología otra, el sector primario otra, la ganadería no. Tiene que haber una política global donde nos demos cuenta de que no hemos abandonado totalmente, no hemos metido en una globalización donde dependemos que los barcos lleguen y haga que nos traigan especies invasoras, que nos fastidien las costas, que nos llenen de cosas raras. Y yo creo que es el momento de mirar para atrás y, como tú bien dices, ¿no? Y decir, oye, es que la sostenibilidad, la protección del medio ambiente, yo creo que tiene que integrarse en la actividad primaria de generar riqueza, empleo, PIB en Canarias y, además, soberanía alimentaria, tanto en alimentos como en ganadería, ¿no? Sí. Y hay que buscar el equilibrio y empezar a poner...
Estamos hablando, con todo esto, de la supervivencia de la propia especie, claro. Digamos. Al final estamos hablando de eso. Hoy creo que sacamos unos datos, un estudio de 50 científicos, diferentes instituciones, creo que la sobre el... Vamos a ver. La mayor... Vamos a ver. Actualmente... debido al calentamiento global, están habiendo mayores muertes, un 65% más de muertes en personas mayores de 65 años, del 2017 al 2021. Y se debe a lo que es el calentamiento global producido en gran medida por el hombre, ¿no?
Se ha leído que además hay un empeoramiento de los síntomas y agravamiento de la enfermedad en sí. No es que haya una enfermedad específica que producía por el calentamiento global, sino que perjudica muchísimo a la salud de las personas en todos los diagnósticos de todas las enfermedades.
Y eso provoca además también pues la pérdida de la biodiversidad en el planeta, con lo que ello contribuye a que aparezcan más pandemias como las que estamos viviendo actualmente, ¿no?
Pues algunos pensamos que la hemos pasado o queremos pensar, bueno, que la hemos pasado, pero hemos aprendido a convivir con ella.
Seguimos,
¿no?
Pero ya está.
Pero no hemos aprendido mucho, ¿eh? Yo tengo la sensación de que hemos perdido una oportunidad de considerar hacia dónde queremos ir. ¿Algo se nos queda en el tintero, Luis, o está todo dicho?
Bueno, podemos decir, bueno, hay más proyectos en los que estamos trabajando. Estamos ahora trabajando en lo que son pinceladas en la lava, una serie de rutas temáticas que vamos a sacar desde febrero hasta mayo del próximo año. Y básicamente en esto estamos trabajando, ¿no? Tenemos también un plan en el que se está trabajando, digamos, diariamente, que es el Pacto de las Alcaldías, donde se está mejorando lo que es la eficiencia energética de las instalaciones municipales. En este caso está mi compañera Yurena Luis con ellos.
Muy importante eso también.
Y bueno, y también tenemos el plan el plan de ordenación urbana parado. Lo ha parado el ayuntamiento porque estamos desclasificando una zona muy importante del municipio que se llama la zona Blas Luis. Uh-huh. Y en total, dicho plan pues va a desclasificar en torno a 1 millón de metros cuadrados, ¿no? En general.
¿Y va a volver al suelo rural?
Exactamente, va a volver al suelo rural, que luego ahí tendrán una segunda parte de cómo incentivar entre todas las administraciones para que dicho
suelo sea productivo. ¿Un millón de metros cuadrados, dicho?
Sí, a nivel de todo el municipio. Sí.
Pues son metros cuadrados, ¿eh? Mm. Ahí caben coliflores y limoneros que dicen que están sorteando la inflación y que están manteniendo los precios. Pues don Luis Pereira, concejal de Medio Ambiente y Cambio Climático, espero que sea un éxito, que lo va a ser seguro, las jornadas que se nos avecinan el próximo día 7 y 11 de noviembre, del 7 al 11, en el Centro Visitante Telefrau Bravo, esas jornadas que llevan el mismo nombre del ilustre geólogo, no es orotavense, ¿no?
Del Puerto de la Cruz.
Es del Puerto de la Cruz.
Y Luis, participó en su momento en las jornadas, hay que decir, también.
Sí, que no es del siglo pasado. Bueno, sí es del siglo pasado, pero sí. que de hace poco tiempo. Don Luis, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio y que le deseo todo lo mejor a estas jornadas, que seguro que van a ser un éxito.
Vale, muchísimas gracias.
Y 13 minutos de la mañana, hora de saludar a nuestro colaborador de los miércoles, aunque la semana pasada estuvo el martes, pero los miércoles es su día, don Ignacio Gómez Bursaco, para hablarnos de economía y comercio. Buenos días, Ignacio.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda nuestra audiencia.
Y hoy vamos a hablar de un tema interesante, porque hablamos siempre de economía y comercio en temas muy, muy diversos, que además, como tú bien dices siempre, nos adelantamos un poco a lo que a continuación tratan otros medios de comunicación,
¿no? Sí. Y a veces te mando informaciones de, mira, de esto hablamos.
Hace un mes y mira, ya están hablando de este tema, ¿no?
Sí. Pero bueno. Como de los plátanos. Sí, el precio de los plátanos en la península y que el plátano canario había perdido cuota de mercado. Un tema que nosotros estamos en el mes de junio. Porque era evidente que se iba a producir ese fenómeno. Ya en esa época los precios de los plátanos canarios estaban bastante altos y la diferencia con las bananas latinoamericanas era importante. Por lo tanto, en una situación donde la población está buscando cómo ahorrar, como tú comprenderás, el efecto sustitución entre el plátano y la banana estaba cantado. Y el problema es que al final esos clientes del plátano canario se acostumbran al sabor de las bananas
y a la economía de la banana,
y recuperarlo cuesta mucho. La realidad es que en el caso del plátano ha ido perdiendo cuota de mercado año tras año, lustro tras lustro y década tras década, y no se está recuperando. Entonces,
Yo tengo una
situación preocupante, ¿no? Ese es un caso de manual de economía.
Y que no es de un año, ¿eh? Porque yo tengo una batalla...
No, esto ya lleva tiempo.
Una batalla muy grande con mi querida madre, que es una gran consumidora de plátano. Sí. Yo tengo un vínculo con Canarias hace muchos años porque tuve aquí familia y a mi padre le gustaba muchísimo el plátano, Dios lo tenga en su gloria. Pero desde que mi padre murió y mi madre descubrió que la banana costarricense costaba la mitad que el plátano canario, pues una batalla que tengo con ella y la tengo perdida. Este verano he dicho, mamá, tiro la toalla porque
no hay forma de convencer.
No hay manera. Y digo, pero pruébalo. Y dice, no, esto está igual de bueno. Claro, pues está igual de bueno, pues cuando va y paga a 3 euros y pico el kilo y la otra está a 1,20, porque es menos de la mitad, ¿eh?
Sí. Pues, hombre, y hay una realidad también, que los procesos de maduración y de cultivos también han mejorado en estos últimos años. Incluso también ya hay bananas ecológicas, porque claro, es que no solo nosotros vamos avanzando, sino es que los competidores también se ponen las pilas y también van avanzando. Y entonces hay guerras muy complicadas.
Oye, ¿te crees la noticia que ha salido hoy en la provincia y en el periódico El Día? Que el producto primario canario, los productos de la huerta canaria, que son pocos, pero dice que han sorteado la inflación. Coliflor, el limón, el bubango. No hablan del plátano, ni de la papa, ni del tomate. Hablan de otros productos de la huerta canaria. Pero bueno, el aguacate está baratito, decía Tachi, ¿no?
Yo les escuché mientras venía para acá, les estaba escuchando en el coche a Tachi, la conversación que tenías con Tachi Izquierdo, a cuenta de este tema. Bueno, también es verdad que habría que analizar los datos. Yo no he leído la información, ya la leeré después.
El dato es que dice que no se ha incrementado el precio, que hemos sorteado la inflación en el producto local canario.
La verdad es que lo dudo porque aquí está afectando el precio de los combustibles, está afectando el precio de los fertilizantes, y en una situación de inflación generalizada también los costes laborales van aumentando. Yo no me creo que los agricultores o las cadenas de distribución se mantengan al margen ningún producto ya a estas alturas
de la subida
de precio. Que en vez de un 10 sea un 5 o un 6, esos son los números que habría que analizar. Y a lo mejor resulta que tenemos una inflación del 9 y estos productos han subido un 6. Y entonces tenemos el clásico efecto, la ilusión monetaria. Es como con la luz. Ay, qué bien que la luz está ahora a 90 o a 80 o a 70 euros el megavatio. Claro, como venimos de 300, pues ya los 70 parece que nos lo regalan. Pero parece que nos hemos olvidado que hace 3 años salía la gente a la calle con Pablo Iglesias a la cabeza, rajándose las vestiduras porque el precio había subido hasta los 60. Es decir, fíjate tú cómo nos vamos acostumbrando, es lo que se llama ilusión monetaria, nos vamos acostumbrando a que, bueno, venimos ya de unos precios tan elevados que algo que hace 3 años ya era motivo de escándalo, ahora nos parece que casi nos lo regala. También puede estar sucediendo algo así con el tema de estas verduras o estos
¿cómo se llama? Ilusión, ilusión monetaria.
Eso ilusión me pasa monetaria.
Cuando vemos la gasolina a 1,09, decía 1,1, dice, qué barata. Pero, señor mío, ya hace poco, cuando superaba el euro, ya nos poníamos la mano a la cabeza.
Y claro, y este es un truco psicológico que utilizan muchas veces los gobiernos, sobre todo aquellos que tienen la maquinita de imprimir billetitos. Cosa que por fortuna aquí en España no tenemos, porque si no estaríamos como Argentina o Venezuela, o peor, ¿no? O peor. ¿Qué es eso? Es decir, vamos a subir el sueldo y si ganas 100 te doy 200. Y entonces parece, sí, pero es que resulta que tienes una inflación tan disparada que con esos 200 compras menos que lo que antes comprabas con 100. Pero como la gente mentalmente, la mayoría de las personas se pierde en el cálculo matemático, pues bueno, al final funciona esto que llamamos la ilusión monetaria, ¿no? Las cifras grandes. Y eso lo estamos viendo también en la venta de todo tipo de productos, son todas las estrategias de venta, etcétera, etcétera. Ayer me hacía gracia porque también, yendo a comprar al supermercado, me encuentro que un envase de embutidos, de estos que vienen ya envasados, que se vende a 1 euro, ya el envase va por los 65 gramos.
Ni medio bocadillo.
Por los 65 gramos. ¿Te acuerdas que hablamos de la reduflexión? Sí. ¿Te acuerdas? Bueno, yo es que ese envase hace un mes, y creo que le saqué la foto, era de 70. Pero ese ha pasado por los 80 gramos, por los 90 gramos y por los 100 gramos, que era la cantidad original a la que se vendía normalmente la charcutería envasada. Pues fíjate tú, para vender ese producto a 1 euro, para que la gente vea allí, ¡ay, 1 euro! Ya vamos por envases de 65 gramos. Y encima ya es la tomadura de pelo total, porque encima te pone en el envase 25% menos de plástico en el envase. Digo, pues claro, si el envase cada vez es más pequeño, incluso con esos 65 gramos le sobra envase, porque le das la vuelta y dices, pero bueno, aquí todavía queda aire y todavía lo podrías hacer más pequeño. Bueno, pues son técnicas, ya las hablamos aquí en algún programa de aquellos que teníamos de consumo.
Y además que no para de aparecer cosas nuevas. Lo último que me he dado cuenta hace más de un mes, uh-huh, es que yo soy consumidor de naranja, porque todos los días me desayuno un zumo de naranja de algunas naranjas.
Con lo que tienes bien controlado, por ejemplo, el precio, ¿no?
Sí. Bueno, pues ya el colmo es que ya han bajado el envase de 5 kilos a 4.
Ah, no me digas.
Sí. Digo el supermercado, porque es que ya el kilo de naranja está por encima de 2 euros, cuando lo normal es que estuvieran en torno al 1. Es decir, es el doble casi, ¿no? Entonces ya era tan exagerado el paquete de 5 kilos de naranja a 2. Dice, bueno, pues ahora vamos. Y lo pone, es decir, 4 kilos. La bolsa es la misma. Y el sitio donde está puesta es la misma. Pero los que estamos acostumbrados a comprar naranja, dice, me dura la mitad, ¿por qué? Bueno, me dura mucho menos, porque es que me di cuenta y digo, coño, es que ahora las envasan de 4 en 4.
Y de esos casos hay un montón, en un montón de productos. este que te estaba comentando, de la charcutería, pero eso lo puedes mirar en todo tipo de producto. Bollería, se van reduciendo los gramajes. Todo el tema de galletas.
Los panes que ya dice 10 panes un euro, sí, pero es que antes eran de 15 gramos, ahora son de 13.
Exacto, y vas reduciendo gramos, Lo mismo pasa con yogures, lo mismo pasa con un montón de productos. Se va reduciendo el tamaño para intentar mantener el precio, o, como dices tú en el caso de las naranjas, para que el aumento no sea tan exagerado que eche para atrás.
La impresión visual, la ilusión monetaria.
Es decir, el envase más o menos.
El saco de naranja me cuesta un poquito más, pero si fueran 5 kilos que están dentro de las naranjas, ya el precio se diría, bueno, claro, me está costando el doble.
Claro, y lo mismo te pasa con cantidad de frutas y con cantidad de productos envasados.
Eso es una realidad.
Bueno, pues eso es
aplastante. Y de verdad, los que nos dedicamos a hacer la compra habitualmente, yo llevo muchos años haciendo la compra y mi carrito de la compra es más o menos semanalmente parecidísimo. Compro lo mismo porque consumimos las mismas cosas. Ha pasado el carrito medio de entre 50 y 55 euros, ha pasado de 80 a 85.
Que sí.
Semana tras semana, digo, pero es que. Y ha ido poquito a poco, ¿no? Ha sido una cosa gradual.
No, pero bueno.
Pero ha subido 30 euros sobre 50 y eso es una barbaridad. De artículos primarios, ¿eh? Estamos hablando de productos de higiene, de detergente de la lavadora, de fruta, de.
Lo clásico de una cesta.
La carrito la compra toda la semana.
Sí.
30 euros de media.
Por eso yo en algún programa también hablamos que los consumidores siempre se tienen que fijar en ese número pequeñito que indica el precio por kilo, por litro, por unidad en el caso de los huevos, por mililitro en el caso de los cosméticos, porque es el mejor indicador para ir viendo cómo los precios van subiendo. Más allá de estos trucos de lo que antes eran 5, ahora son 4. Y el saquito de papas de 3 pasa a 2 o a 2,5. O la bandejita de fruta que ya viene empaquetada, que antes era pues 2 kilos y ahora va por 1,5 kilos. Y aparentemente es igual, sí, pero van 2 piezas menos. Y como eso, mucho más. No te quiero contar a otras situaciones que también me estoy dando cuenta en algunos supermercados, sobre todo en estos productos envasados, donde con el producto fresco se incorpora producto de la temporada anterior que ha estado en cámara. Estoy hablando en concreto de naranja y también de mandarina. Y ayer lo estaba pensando, y estaba pensando incluso hacer
lo de las mandarinas este año. Yo no sé si han sacado toda la basura. Qué cosa más mala.
Exacto. ¿Por qué? Porque se mezcla en esas bolsas producto de la temporada anterior que se debe haber quedado en las cámaras frigoríficas. Por eso es una fruta más seca, junto con fruta fresca. Está todo dentro de una bolsa, te llevas la bolsa y ahí tienes la bolsa de la sorpresa, ¿no? Fruta fresca y fruta menos fresca.
Como los pimientos de padrón, unos pican y otros
claro,
no.
Eso se presta sobre todo pues en las naranjas, mandarinas. En otras frutas sería imposible porque la fruta ya se echa a perder. En el caso de peras o de manzanas, pues por mucha cámara, evidentemente se van estropeando. Pero el caso de las mandarinas y el caso de las naranjas es clarísimo, ¿no? La que es de temporada ya recogida este año, frente a la que se ha quedado en cámara, o se está importando de otros sitios, que también habría que verlo, ¿eh? Y vienen barcos y vienen en cámaras frigoríficas y bueno, se mezcla todo ahí disimuladamente y venga, en el saquito te va de todo. Son tiempos complicados para los consumidores, Diego, y
hay que hacer un curso
única
de consumo.
Bueno, lo único es recordar y repetir estos consejos que teníamos de aquella sección de gente consumidora, ¿no? Ya tocaré, ahora que viene el Black Friday, a finales de noviembre, dedicaremos también un día de esta sección a recordar.
Ya están advirtiendo algunos que va a ser un fracaso este año el Black Friday.
Sí. Sí, porque,
yo leí un artículo de este tema.
Porque entre la subida de precios que afecta a todo tipo de productos, el que muchas empresas, con la crisis que ya llevamos desde hace 2 años, no se han cargado de stock. Es decir, la gente no tiene los almacenes llenos, que eso siempre cuesta dinero. Entonces, las ofertas me parece que van a estar justitas y posiblemente no sean de los productos más ni más demandados ni más vistosos. Otra cosa es que se pongan siempre algunos productos para cubrir el expediente. Y ojo también a esa famosa técnica, que es la de subir los precios una semana antes, Esto se presta mucho en tiendas electrónicas.
Está haciendo la vida igual.
Sí, y todo, y más ahora facilitado con estas etiquetas electrónicas de tinta electrónica, tú lo habrás visto, ¿no? Donde los precios ya no es un papel, sino que vas pasando con una máquina y es una pequeña pantalla donde tú cambias los precios de una forma centralizada y cumples la ley. Y luego en el Black Friday te digo que ese producto está al 35% o al 40% o al 15% al descuento que tú quieras, ¿no? Sí, claro, pero que hace una semana me lo subiste y dentro de dos semanas lo vuelves a poner al precio, mantienes el precio habitual, ni oferta ni nada. Bueno, pues algo de eso hablaremos, sobre todo a la vista de las últimas noticias, tendencias, informaciones que tengamos por ahí. Pero yo, sinceramente, por lo que estoy viendo y por lo que están diciendo ya muchos expertos, no creo que vayamos a tener un Black Friday loco de unas...
Ni unas navidades.
Ni unas navidades tampoco.
Pues el guión de hoy, del 26 del 10 del 2022, lo vas a poner 7 días más. Lo vamos a dejar sin tocar.
Ah, aquí sin tocar.
Porque es que el tema me parece sumamente interesante. No vamos a decir ni el título de la sección de hoy que teníamos prevista, que no le hemos ni empezado, pero se nos ha ido el tiempo. Yo estoy viendo ya que están llegando los tertulianos, que te invito a que te quedes si te quieres quedar. El tema es interesantísimo, el que vamos a hablar hoy. Si quieres lo adelantamos, porque...
Bueno, está relacionado con el aumento previsto de la población aquí en Canarias.
Podemos
en los
hacerlo la semana
15
que viene.
15 años de 315.000 personas, si se mantienen, ojo, esto es una previsión, si se mantienen las tendencias migratorias que se han evidenciado en estos últimos años. Es decir, el balance entre las personas que nos llegan de fuera y se instalan aquí en Canarias y las personas canarias que se marchan, más las tasas de mortalidad y el crecimiento vegetativo de la propia población aquí, que es muy poquito, porque tú sabes que las tasas de natalidad
aquí no hay,
son bajísimas. Es decir, el incremento de población es por la llegada de personas de fuera de Canarias, bien sea de Europa, bien sean peninsulares o bien sean también de América.
Y que no nos engañen,
América.
Y no vienen por patera, vienen por aeropuertos.
No, las previsiones no son tantas, exacto, las previsiones no son tantas de las que nos vengan por pateras y que al final pues se busquen la vida o se queden aquí y se busquen la vida, que de eso también habrá algunos, pero no, de momento no está siendo el grueso, porque normalmente los africanos que vienen aquí siempre están pensando en dar el salto al continente, pues porque es ahí donde tienen a su familia, sobre todo en Francia o en otros países europeos, y no tanto aquí en Canarias. Si es verdad que a lo mejor los que se puedan quedar, ¿sabes quiénes son? Los menores no acompañados, esos que están ahora alojados en viviendas de acogida repartidas por distintos municipios de Canarias, pues esos a lo mejor que a los 18 años los ponen en la puerta de la calle. A mí no me extrañaría que ya por el arraigo que tienen de los años que han pasado aquí, las amistades, un poco las relaciones, los contactos y la formación que estén recibiendo, esos chicos jóvenes se acaben quedando aquí en Canarias y bueno, pues acaben trabajando en distintos sectores, ¿no? Pero ya los que son mayorcitos, en fin, ya los que tienen la expectativa que tienen al hermano, hablaremos, al primo, a
hablaremos
no sé
en profundidad la semana que viene
eso, eso sí es verdad que quieren dar siempre el salto.
Del incremento demográfico que se nos viene encima en los próximos 15 años en Canarias.
Y las soluciones que están por ver también. Porque pues hablaremos, no son nada fáciles y...
La semana que viene no empezamos hablando de otra cosa que no sea de esto, porque si no nos liamos tú y yo y sabes que al final
bueno,
acabamos...
Bueno, tú sabes que aquí hablamos de todo...
De lo que nos apetece.
De todo un poquito, ¿no? Una especie de mini tertulia esto también.
Pues ahora te invito a que te quedes al siguiente, Ignacio. Hasta la semana que viene, si no, te veo dentro de un ratito.
Vale, muy bien.
Un abrazo. Pues vamos a comentarles una noticia que nos pasa a CaixaBank que consideramos de especial relevancia. CaixaBank celebra una jornada en Canarias para impulsar el liderazgo femenino. El encuentro ha reunido a la ganadora del premio a Mujer Profesional Autónoma en las Islas con un equipo de profesionales de la entidad, en el marco del programa de diversidad Wengage. La empresaria Cristina Mendoza, fundadora del Molino de Gofio y Mendi y ganadora de la última edición de este premio que otorga a la entidad, ha compartido con los asistentes sus claves de éxito como mujer emprendedora. Durante la apertura del encuentro, don Juan Ramón Fuentes ha recalcado el fuerte compromiso de la entidad con la diversidad. vida. Llevamos años trabajando para fomentar la igualdad de oportunidades y ser una empresa referente, fomentando la inclusión y promoviendo proyectos e iniciativas para impulsar el cambio potenciando el rol de las mujeres en distintos ámbitos de nuestra sociedad, ha comentado el señor Fuerte, que también ha destacado la labor de las directivas colaboradoras con CaixaBank y la contribución de estas sesiones de networking como fuente de inspiración para el resto del equipo. Sobre Cristina Mendoza, ganadora de la última edición del Premio a Mujer Profesional Autónoma en Canarias y finalista de la edición nacional de este galardón, el director territorial de CaixaBank ha destacado la capacidad de esfuerzo, la lucha e innovación de la empresaria y el ejemplo que representa de fortaleza y liderazgo en el sector femenino. La empresaria ha expuesto las dificultades que tuvo en afrontar sus comienzos cuando decidió poner en marcha su propio negocio en un sector tradicionalmente masculino, la complejidad de la conciliación familiar y cómo ha conseguido superar los distintos obstáculos. Los 5 primeros años fueron muy complicados, dice doña Cristina, y además los distintos obstáculos que he tenido que ir superando, pero quizás lo que dimos el primer paso de ampliar la actividad y de abarcar un mercado más amplio es lo que nos diferencia con la apuesta de nuevos productos. El proyecto y nuestra marca fueron tomando cada vez mayor fuerza, ha señalado la emprendedora canaria. Es una información que nos aporta CaixaBank. Pues con esta noticia llegamos a la segunda pausa musical que nos va a dar pie a iniciar la tertulia. Ya saben ustedes, Joaquín Sabina esta semana y Sin Embargo.
De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Sin embargo, un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido, ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado, sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada, y el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. No debería contarlo y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel, medianoche encargo un buen champán francés y cena con velitas para dos, siempre es con otra, amor, nunca contigo, bien sabes lo que digo. Porque una casa sin ti es una oficina, un teléfono ardiendo en la cabina, una palmera museo de cera, un éxodo de oscuras golondrinas, y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados
como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues nos vamos acercando peligrosamente al final del programa de hoy. Ya estamos cerca de las menos cuarto y es el momento de empezar la tertulia de todos los días con el que vamos a concluir. Hoy no vamos a concluir porque vamos a tener una mini entrevista al final. Ya cuando tengamos confirmada su conexión, pues se lo anunciaré. Pero ya le adelanto que tiene que ver con el enlace de ATF5 en el camino del patronato y la rueda de prensa que ayer se produjo en el Ayuntamiento de Los Realejos intentando explicar la posición municipal al respecto. Va de eso. Ya veremos si el invitado conseguimos contactar con él. Pero vamos a enfrentarnos a una tertulia apasionante. Muy buenos días, Carmen. Carmen Delia, iba a decirte.
Ya me va a cambiar el nombre.
Te he puesto Carmen Delia hace tiempo.
Sí, sí, a varias veces.
Pero Tela, no sé por qué te puse Carmen Delia. Delia Escobar, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Eso es porque te he ido de vacaciones y me he olvidado de ti.
Claro, ya te desconectaste ya.
Ya tenía que ver.
Me cambiaste hasta el nombre.
Bienvenida, bien regresada a tu casa.
Muchas gracias.
Te echaba de menos.
Gracias.
Juan Carlos Arrecivita, que ya esta semana no ha ido de viaje. Excepcionalmente lo tenemos por aquí.
No, la verdad que ayer hice por Zoom el Consejo de Turismo y ahora ya como estamos ahora un poquito con las elecciones nacionales con Garamendi en campaña, pues...
Está en campaña Garamendi, hay que elegirlo.
Hay otro candidato más también que se va a presentar también. Y bueno, en principio el 23 de noviembre creo que son las elecciones dentro de sede nacional y con lo cual, pues bueno, viajaré menos a TME.
Hace bien. Ignacio, que se mantiene aquí en su silla, se ha cambiado de silla, pero se mantiene con su voz. Buenos días, Ignacio, nuevamente.
Buenos días, Diego.
Y estrenamos hoy la participación de Antolín Bueno. Muy buenos días, Antolín. Que para quien no sepa quién es, porque en el norte de Tenerife vamos a potenciar la figura de Antolín, creo, a partir de hoy. Es consejero del Cabildo por Coalición Canaria.
Sí, buenos días, gracias. Y bueno, yo también encantado de estar aquí y nada, a disposición de lo que ustedes manden.
Siempre está usted invitado los miércoles. Aquí normalmente viene Verónica, pero cuando no venga Verónica va a venir Antolín, con lo cual siempre va a estar una voz de Coalición Canaria del Cabildo de Tenerife en esta tertulia de los miércoles. Pues bueno, hoy podíamos hablar de muchísimas cosas porque hay bastante actualidad que tratar. Pero yo quería saber, antes que nada, su opinión con respecto a la situación actual y la negociación de los presupuestos generales del Estado en lo que afecta a Canarias. Esta mañana hablábamos, se lo estaba comentando con Fernando Clavijo, que ha habido un cambio de postura de Coalición Canaria con respecto al apoyo a esos presupuestos generales, y yo no sé si realmente se ha conseguido por parte de esta formación política el presionar al PSOE para que tenga en cuenta que Canarias necesita inversiones diferentes a las que estaban recogidas en el proyecto de ley que se presentó. ¿Creen que estamos bien reflejados, las necesidades de Canarias están bien reflejadas en este presupuesto que tan importante es? Porque, como bien decía don Fernando esta mañana, no es para un año, es para dos. Porque el año que viene hay elecciones y no van a ser 12 meses, van a ser 24, con lo cual es doblemente importante. ¿Creen ustedes que Canarias esté bien recogida? Y el que quiera que empiece.
Sí, bueno, yo sí voy a empezar. Yo creo que la postura de Coalición Canaria ha sido clara. O sea, nosotros hemos dado un margen de confianza a los presupuestos, no hemos dado el apoyo en base a que se incluya lo que son los derechos de los canarios. La verdad que a veces es triste que estemos mendigando lo que son nuestros derechos, ¿no? Que son los derechos que nos pertenecen por el REF y por la condición de ultraperificidad de Canarias, ¿no? Pero bueno, lo que hemos dado es un margen de confianza para que aquello que falta en los presupuestos actuales, que son insuficientes para cumplir con Canarias, se incluyan, ¿no? Como es el 50% que falta de transporte, como es el tema de la pobreza, como es el tema de empleo, bueno, como son el tema de infraestructura educativa, bueno, y otras partidas que no se incluyen en los presupuestos iniciales, ¿no? Luego la interpretación que cada uno tenga de la postura de Coalición Canaria es libre, pero yo creo que es el camino. Yo creo que nosotros somos un partido nacionalista que luchamos por los derechos de Canarias. Y bueno, yo creo que es un momento en el cual si se recoge aquello que falta para Canarias, bienvenido sean. Creo que el resto del presupuesto, la parte social, pues creo que en general pues tiene un aporte que creo que es necesario, teniendo en cuenta la situación económica y social actual que tiene el Estado, y sobre todo lo que viene, ¿no? Lo que está llegando ya y lo que auguran los especialistas que viene el próximo año y el siguiente, ¿no? Que va a ser bastante duro. Entonces yo creo que vamos a ver si al final cumple el PSOE y Podemos con Coalición Canaria, y si es así, bueno, pues tendrá el apoyo de Coalición Canaria.
¿Tú qué opinas, Delia? ¿Están bien consideradas las Islas Canarias en el presupuesto general? No nos olvidemos que después hablamos del autonómico, pero en el presupuesto general del Estado, están ¿las inversiones están bien recogidas? ¿Son las necesarias?
Bueno, yo iba un poco a continuar con el discurso de Antolín, ¿no? Aunque siempre nos han querido atachar que Coalición Canaria tiene que estar más de un lado o de otro, siempre hemos intentado defender la postura del centro, ¿no? Y que priorizamos, independientemente que esté gobernando la izquierda o la derecha, los intereses de los canarios, que quizás es lo que nos diferencia de otros partidos políticos, que tienen que acatar quizás órdenes de otros partidos que son de ámbito estatal y priorizan quizás esos intereses de partido antes a los derechos y lo que realmente le corresponde a los canarios y canarias. Y el ejemplo es la postura que está teniendo Coalición Canaria en este momento. No estamos casados ni con la derecha ni con la izquierda, estamos casados con los canarios y con que realmente se recoja lo que nos pertenece. Lo que sí me parece triste es que nosotros tengamos que estar a la expectativa o fiscalizando un presupuesto a nivel estatal para ver que se recoge lo que nos pertenece. Eso, para empezar, es que no debería suceder. Ni siquiera tendríamos que estar nosotros pendientes de que se refleje lo que nos corresponde. Y más aún con la tesitura que estamos teniendo a nivel mundial, a nivel estatal y particularmente en Canarias, que ya lo decían los datos de la pobreza, ¿no? Que es quizás de las comunidades autónomas, por desgracia, con más índices de pobreza. Y yo creo que entre esos aspectos que tiene la particularidad que hemos tenido que estar pasando desde el punto de vista del sector turístico, que es nuestra principal fuente de ingresos, y la tesitura también en la isla de La Palma, que es muy compleja, y pese a las dificultades que tienen todas las comunidades autónomas, precisamente la isla de La Palma tiene otras complejidades mayores, creo que se debería tener una sensibilidad especial con las Islas Canarias en el momento en el que estamos. Pero que me parece muy triste que nosotros tengamos que estar pendientes de que se cumpla lo que nos pertenece. Eso ya, para empezar, me parece una premisa un poco triste.
Eso que acabo de decir, yo creo que es fundamental para que nos tengamos cuenta como canarios que llevamos años discutiendo con el gobierno central cosas que deberían estar ya consolidadísimas, como claro, es el REF, ¿no? A nadie se le va de la cabeza el hecho de que el cupo vasco nadie lo cuestiona. Eso está incorporado en los presupuestos del Estado un año detrás de otro. Si acaso lo que hay que negociar es que si es un poquito más o un poquito mucho más. Nunca un poquito menos, pero con Canarias año tras año, siempre intentando recortar. Lo que no claro, son ventajas, sino que derechos. Esto no tendrá a que ver algo que nosotros como canarios no estamos haciendo las cosas bien. ¿Le echamos la culpa al gobierno? ¿O es que no hemos sido capaces de explicárselo de una puñetera vez?
Bueno, yo creo que el asunto está más que claro, ¿no? Ya lo hemos tratado aquí en otras cuestiones. ¿Qué peso tiene el Partido Nacionalista Vasco? ¿Qué peso tiene ahora Bildu? ¿Qué peso tiene Esquerra en el caso de los catalanes?
2 millones y poco de vascos, 2 millones y poco de canarios. Somos la misma población, siempre, aproximadamente los mismos habitantes, con lo cual deberíamos tener la misma consideración, ¿no?
Sí, sí.
Sí, pero la representación de los partidos nacionalistas no es la misma.
Pero,
esa es la diferencia.
El peso de esos partidos que siempre están ahí, sea el gobierno del color que sea, salvo en el caso de mayoría absoluta, que es cuando entonces se aprietan un poco las clavijas, pero de resto la historia democrática española está llena de pues pactos con catalanes, pactos con vascos, y bueno, ellos han tenido siempre muy clara la estrategia. Cada legislatura se van consiguiendo cosas. Ahora estaban intentando abrir otra vez el tema del cupo vasco para pues conseguir mayores beneficios para la comunidad.
Y la selección
y
vasca.
Y ahora metían también el tema de metían también el tema judicial, ¿no? Ya el PNV pues sacaba la patita ahí hablando de tener un poder judicial propio. Aunque ya le han contestado del PSOE que eso es anticonstitucional, ¿no? Pero bueno, esa es la estrategia. Igual que los catalanes están ahora empeñados en modificar todo lo relacionado con la ley del delito de sedición y rebelión. Qué casualidad, ¿verdad? Precisamente en estos momentos que se está...
Todo es que, muy nacionalista, es que ya todo mirando que, mucho por
es que
su región.
Que visto,
cuidado. Sí. Entonces, está mirando por el futuro de Cataluña y del país.
Claro, cada uno...
Ellos sabrán.
Ellos tienen ya sus objetivos a corto, a medio y a largo plazo. Y desgraciadamente, como ese no ha sido el caso de Canarias, pues toca estar constantemente luchando por defender aquellos derechos aquellos fueros propios de la región, porque si no te los levanta. Ahí está el caso de esa especie de régimen especial de Baleares, ¿no? Que es copia y pega de los beneficios canarios. Y te desvirtúan totalmente ese tipo de herramientas. Bueno, pues volvamos a Canarias. Es el peso que tienes en Madrid.
No tenemos experiencia suficiente como para no fiarnos del señor Sánchez y el peso de Sánchez. No tenemos tenido bastante, sí. Porque yo también se lo decía esta mañana a Fernando. Digo, sí. ¿Y te fías de lo que te ha prometido? Hombre, están las enmiendas parciales dentro de poco y siempre se puede votar que no, que son dos diputados de Coalición Canaria las que están.
Problema es que tenemos, las dos circunscripciones canarias tienen 15 diputados, de los cuales hay un diputado que ya ni asiste, o sea, que lleva un año que no vota, que es el de Podemos.
No, el de Proyecto Drago.
Bueno, el futuro Proyecto Drago, y de los otros 14 que hay, solo hay dos con, entre comillas, Obediencia Canaria, que es un de Coalición Canaria.
Uno y medio. Porque hemos
tenido, ahora mismo en lo que queda de mandato son dos. Ya lo que es Nueva Canarias no tiene a Pedro Quevedo. Y el problema que hay es que hay un entreguismo por parte de los partidos nacionales al discurso nacional. Entonces, bueno, al tener solo un grupo canario, con dos diputados, llega el momento dado al señor Pedro Sánchez no le hace falta el voto canario para sacar los presupuestos adelante, con lo cual, contentando a catalanes y a vascos, tiene lo que tiene. Y entonces, para eso tendrá que darle menos a algunas regiones, muchas de ellas del Partido Popular, y sobre todo a las regiones socialistas entregadas, como es el caso de Canarias.
No seré yo el que...
Es lo que hay. Sí. Los presupuestos... Primero hay un problema. Partimos de la base de que los presupuestos no son creíbles. Eso, ya todas las autoridades nacionales e internacionales han dicho que es inviable. Lo que está planteado, ni lo que se va a ingresar ni lo que se va a gastar, porque no se va a recaudar lo que están diciendo. Con lo cual, es inviable que te puedan dar lo que están diciendo que se va a dar.
Presupuesto
nace viciado.
Y yo solamente un apunte con lo que hablamos.
Y eso afecta a todas las comunidades autónomas. Sí, no, es decir, el presupuesto del Estado afecta después a los 10.180 que hablaremos ahora de la autonomía canaria.
Cosa que hay que recordar, que en mayo hay elecciones. En la mayoría estamos hablando del 70% de las comunidades autónomas. Sí. Con lo cual, a este señor ahora mismo los presupuestos lo que interesa es para contentar. Para intentar mantener en mayo las plazas que se tienen, para así tener apoyos para en diciembre poder torear, porque como caigan lo que puede pasar en estos momentos, ese tsunami que puede venir ahora por parte del PP a nivel nacional, a ver qué comunidad autónoma y qué líder autonómico luego apoya a Pedro Sánchez y las generales, ¿no?
No hay intervención general del Estado. Porque yo, por ejemplo, en un ayuntamiento, si el presupuesto está mal hecho, el interventor hace un informe y dice, esto es inconsistente, aquí esto no se mantiene de pie, es decir, tiene que haber una norma y tal. No hay una intervención del Estado, por ejemplo, la AIREF, que le dice, está usted equivocando, los ingresos no van a ser eso. No hay nadie que le pueda decir.
La AIREF, Banco España, la OCDE, la Comisión Europea.
Es que ya tiene varios informes en esa línea, ¿no? Ya hay varios organismos que se han pronunciado, pero bueno, luego por otra parte han movido los hilos para lo contrario, ¿no? Vamos a ver, yo creo que los presupuestos, por lo que hablan los técnicos, va a ser muy difícil que cumplan los ingresos y por lo tanto van a estar bastante difíciles de cumplir, ¿no? Pero yo quería hacer un apunte de lo de antes, si me permiten, solamente que es importante que los canarios entendamos la importancia que tiene el voto canario en Madrid. Antes se hablaba de los vascos. Los vascos del PNV y Bildu pues tienen más del 65% de la representación vasca en Madrid. Los catalanes, pues lo mismo, ¿no? Pero no solo eso, sino que además el resto de diputados de partidos estatales del País Vasco y de Cataluña, cuando tienen que defender al País Vasco o Cataluña, levantan la mano en contra de su partido central.
Por lo menos el PSC lo ha hecho en alguna ocasión.
El PSV, es que yo he oído hasta los valencianos los he oído yo levantarse en contra del PSOE, a los baleares, sin embargo los de aquí se agachan. Lo vimos con el plátano, lo vimos con la palma. Vimos como los diputados del PSOE canario votaban en contra de las ayudas a La Palma, en contra de las ayudas al plátano, en contra de tantas cosas, pero ahora son los del PSOE, pero hace unos años eran los del PP. O sea, tenemos diputados canarios que al final se rinden a lo que les mandan de Madrid, y yo creo que eso es lo que Canarias no se merece. Por eso es tan importante la presencia de políticos y de partidos nacionalistas que defiendan a Canarias. Ojalá los diputados canarios de cualquier partido levantar la mano por Canarias cuando Canarias vulnera sus derechos, pero por desgracia eso no pasa.
El viernes pasado estuve en Los Llanos y tuvimos una reunión empresarial y luego también fue invitado al foro económico del Partido Popular y palpando la situación con los colectivos empresariales de Los Llanos y del resto de la isla, vemos que los presupuestos no vienen recogidas y reflejadas las partidas para la reconstrucción de La Palma.
El argumento que ya estuvieron en
el... Seguimos yendo en el Falcon para allá, seguimos pasando por La Palma, seguimos presumiendo y cuando vas a Península la gente te dice no, La Palma está arreglado ya, ¿no?
Sí, porque... Lo que más, ya se paró el volcán. Lo que me parece de ella de mísero y triste que encima hayan dicho que haya incluido en las ayudas que dicen que van a La Palma las ayudas de las pólizas de los seguros privados. Y eso me parece la miseria más.
Y la de los particulares,
Las ayudas.
Encima tú te aproveches de eso para decir.
De la solidaridad de las personas que lo han puesto como ayudas. Pero bueno, eso son la manipulación de los datos que nos tienen acostumbrados y que los ciudadanos de este país estamos ya. No lo hemos comido y no lo vamos a seguir comiendo.
Por eso, y con esa manipulación de datos, ¿te sorprende que el presupuesto que hayan planteado no sea real?
No, sorprende menos
lo que más de lo que vienen haciendo.
Lo que me sorprende, yo no seré yo quien defienda a Coalición Canaria, lo que me sorprende es que la ciudadanía de a pie, los votantes, no vayamos tomando conciencia de esta situación y que no pongamos remedio. Y ya digo que no seré yo el que defienda a Coalición Canaria, pero que es que la historia no es de ayer. Viene de hace muchos años.
Hace un par de semanas no estaba un miembro del gobierno de Canarias, no estaba punteando y justificando las partidas que venían, y entre ellas sumaba las partidas para las ayudas, tanto para la renta mínima vital como para el desempleo también.
Qué vergonzoso.
O sea, no políticas activas para generar empleo, sino paguitas para mantener a la gente.
¿Y cómo se interpreta
con fondos de reconstrucción que son para generar nueva economía, lo están haciendo para pagar subsidios, que al final
creo que lo que tú dices es importante, comunicar todo ese tipo de cosas, porque pues desgraciadamente de eso todavía el canario o la canaria no es consciente de la importancia que tiene ese voto a nivel nacional. Nosotros estas semanas en la rotada hemos recibido grupos un tema turístico, ¿no? De catalanes y vascos, y nos lo decían. Nosotros desde fuera vemos Canarias y no entendemos cómo los canarios no voten a un partido, porque ya nosotros hemos visto el filón que tiene y las oportunidades que nos genera la comunidad autónoma.
Pues háganselo mirar.
Sí, es háganselo mirar. De que la gente tiene que ser consciente y también de dar la información correcta, porque también sabemos que se ven desde el otro lado intentando tergiversar mucho la historia, ¿no? Pero ellos incluso desde fuera nos decían, no concebimos que el canario no tenga eso claro, la oportunidad que tiene de tener una representación independiente en nacionalista allá en el Congreso, porque nosotros, mira lo que nos ha beneficiado con el paso de los años. Sin embargo, aquí eso no ha terminado todavía.
Pero también, como dice Diego, también
háganselo mirar.
Háganselo mirar. O sea, lo que no puede ser es que
¿por qué pasa el
partido, los partidos nacionalistas estén tan divididos? Y yo recuerdo incluso hasta cuatro partidos nacionalistas en la isla de Lanzarote, por ejemplo. Sí. ¿No? O sea, a un momento dado, al final, la división lo que hace es que se pierda los votos. O sea,
pero también fue un partido un poco también de la idiosincrasia del canario. No,
y las personas.
Pégate al micrófono.
Si lo miramos en general, también el canario siempre. Parece que lo que viene de fuera es mejor, ¿no? Parece que, pero eso es siempre históricamente. Históricamente siempre hemos pensado que lo que viene de fuera es mejor que lo nuestro.
El
¿no?
canario entonces, peninsular y una chaqueta con corbata, pero le sigue impresionando todo.
Yo creo que nosotros también. El PSOE y el PP también son canarios.
Y luego hay que también tener en cuenta la parte mediática.
Son de obediencia nacional.
Yo creo que el problema del sentimiento nacionalista canario, y lo habla uno que no ha nacido aquí y que ha conocido a Canarias ya con 25 años, y eso a veces te da una perspectiva diferente porque no estás condicionado por tu educación infantil. Y yo creo que la gran asignatura pendiente es ser consciente de que somos islas y que no somos una comunidad autónoma al uso. No somos Cataluña, que vamos de un lado a otro, que distinguimos Gerona de Gerona. Y, sí, esto caminan, hay guagua, hay trenes y tal. Aquí hay barcos y aviones y tenemos una historia diferenciada. Y hasta que no tengamos en cuenta que tenemos que buscar el punto de encuentro entre todos y no estar rivalizando entre una isla y otra, porque es que no es pleito insular, es pleito entre cada una de las islas. Pues nos queda mucho que hacer. Y eso ahí, una formación nacionalista como Coalición Canaria tiene mucho que decir.
Sí, pero también hay que reconocer que cuando vienen las campañas a nivel estatal para las elecciones es muy difícil, porque a veces los medios de comunicación, aprovechando los recursos que tienen, parece que solo tienes dos opciones a la hora de votar. Y eso es un gigante que siempre a nosotros nos cuesta mucho, porque a veces incluso nos eclipsan, porque los medios que nosotros tenemos son los que son. Y cuando eso, ya lo veremos ahora en la campaña electoral de las próximas elecciones, que al final parece que solo tienes dos o cuatro opciones y las demás no existen, porque visualizarte en esos ámbitos, al final la gente consume mucho medios de comunicación y televisión. Y hablo no solo a nivel estatal, sino la regional también, la autonómica.
O sea, es verdad que también.
Sobre todo dirigida por el PSOE, como está actualmente.
Y es un gigante muy grande.
Que se prevén, y lo veremos, las municipales van a estar muy condicionadas por las estatales, y vamos a ver cómo el mensaje, por un lado de Pedro Sánchez y por otro lado de Feijóo, va a tapar mucho mensaje a nivel de la comunidad, ¿no?
Va a ser un problema viejo. Yo me acuerdo ya de escuchar a Anorama, no sé.
¿Estás llamando a Anorama vieja? Dice, un problema viejo. Yo me acuerdo de Anorama.
Personas mayores. Que se quejaba, incluso me acuerdo una anécdota en alguna reunión a la que asistí yo en Confepeco, que ella incluso le costaba hasta su propia tía, ponía el ejemplo. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando. La cadena más vista en Canarias, la que tiene más audiencia, es Telecinco. Y de ahí para abajo, todas las demás. Por supuesto, ni en Telecinco, ni en La Sexta, ni en Antena 3, ni en todos estos grupos sale Coalición Canaria por ningún lado. Entonces, claro, para muchísimas personas, pues la realidad política y la discusión política se está lidiando con otros partidos y con otras historias. Y el mensaje de Coalición y general de los partidos nacionalistas canarios cuesta mucho llegar, sobre todo a través de los medios, los medios más potentes, que ahora mismo siguen siendo
televisión. Pero yo apoyo a Juan Carlos. Tenía que haber un partido nacionalista más unido.
Sí, por supuesto.
Y de hecho la época dorada de Coalición de los años 90, donde se iba a tener hasta 5 diputados, creo recordar.
Se tuvo grupo propio de Madrid,
tenemos al amigo Román, que se divide, Paulino por el otro lado, en fin.
Paulina va para el Tenerife, hombre.
Sí, para el Tenerife.
Que eso sí que nos une. Más que nos separa.
Pero sí, es verdad que tenemos que, eso lo comparto, que tenemos que buscar esa unidad necesaria, porque creo que Canarias lo necesita. La unidad que no tenemos territorial, pero que debemos conseguirla con nuestras aguas, que debe ser parte de nuestro territorio, al final tener un territorio mixto entre tierra y agua, que creo que es lo que tenemos que mentalizarnos, que no somos 8 islas separadas, sino somos un territorio fragmentado por el agua, pero unidos entre sí. Ese partido deberíamos ser capaces de conseguirlo, ¿no?
Pero es que eso lleva hablando años. Y la pregunta es, ¿tenemos que pasar?
Tantos no. El PNV es mucho más antiguo. Y RC es de la Segunda República. Es decir, Coalición Canaria no tiene tantos años.
Dentro de Coalición Canaria hay un partido que sí que es muy antiguo.
¿La Agrupación Independiente de la Orotava?
El PNC.
Esa es la más antigua de todas, ¿eh?
El PNC. El PNC es tan antiguo casi como el PNV.
Sí.
Otra cosa es que haya tenido peso, pero el PNC ha tenido...
Ese es uno de los temas que yo también he discutido mucho con algún miembro del PNC, que ¿por qué no ceden con uno de aquí del puerto? Que me estará oyendo, porque es más fiel oyente de esta casa, que fue concejal por Coalición Canaria en el puerto de la Cruz. Y ya sabes de quién estoy hablando. Sí. ¿Por qué no ceden el nombre? Porque Partido Nacionalista Canario suena mucho mejor que Coalición Canaria. Digo, para las llamadas de atención, porque si tenemos que generar un sentimiento de canariedad, pues Partido Nacionalista Canario está muy
bueno. Eso sería una campaña de rebranding que quizás pudiera ser
que engancharía
ser
mucha gente y llamaría la atención.
Debería.
Donde también, pues bueno, en esa renovación, en ese nuevo proyecto,
dice que
con nuevas caras.
lo cede gratuitamente. Sí.
Con nuevas caras, con nuevas generaciones.
Posiblemente haría falta. Sí. Digo, porque ahora mismo hay un problema de protagonista y de personalismo. Sí. O sea, lo que es la cúpula, la parte de arriba, a lo mejor habría que cambiarla y que llegase nuevas bases para que no estuviesen tan quemadas como ahora.
Para llegar a esos acuerdos.
Yo sé que no se llega a acuerdo porque Román no tiene ninguna afinidad con Fernando Clavijo. Fernando no tiene tanto problema con Román, pero Román...
Efectivamente, hay un problema de personalismo en el nacionalismo canario. Me consta, y lo sé, y puedo hablar en primera persona por mi pasado reciente, donde hay interés por llegar a ese acuerdo, pero efectivamente hay unos personalismos, y yo no voy a señalar a nadie, pero hay unos personalismos que, bueno, que yo espero que...
Ya los ha señalado Juan Carlos.
Que cuando pase ese personalismo seamos capaces de llegar a ese encuentro, ¿no? Se está trabajando en ello, y yo confío, bueno, que seamos capaces de llegar antes que tarde a ese encuentro necesario, porque creo que Canarias lo necesita. Canarias necesita un un partido nacionalista fuerte, con presencia en todas las islas, que realmente en Madrid, cuando vaya y se levante la voz canaria, se oiga.
O sea, es verdad que también es importante que, porque a nivel nacional siempre van a gobernar los grandes partidos, que sí, haya también en los grupos diputados canarios también, tanto en el PSOE como en el PP, pero también es verdad que hace falta un partido nacionalista canario que tenga un peso al estilo de lo que puede tener en este caso el PNV, que es lo más cercano, digo, por población, porque los catalanes
y ahora obviamente
nos cuadriplican, ¿no?
Sí, porque además si hacemos una extrapolación de los votos que se han conseguido en las últimas elecciones por los dos partidos nacionalistas mayoritarios en Canarias y sumamos Canarias nacionalistas, o sea, el gobierno canaria y seis cabildos más grandes capitales serían nacionalistas. O sea, realmente el sentimiento de la ciudadanía es nacionalista, lo que pasa es que...
El voto dividido, voto perdido.
No hemos sabido entender...
Curiosamente, eso. Cuanto más grande es la ciudad, más voto nacionalista. Curiosamente. Pero yo voy a meter el dedo en el ojo, sobre todo a los de Coalición Canaria. Que me está encantando este debate porque estamos centrando en la Coalición Canaria, que creo que es una pieza clave importante en el futuro cercano de Canarias. ¿Saben ustedes cuándo han mejorado las estadísticas autonómicas la posición de Canarias? ¿Cuándo ha habido una evolución, un recorte de distancia con respecto a la media española en la historia reciente de Canarias, los últimos 45 años, estadísticamente, que al final los números, cuanto más lejos están, más perspectivas te dan, ¿no? En la época de Olarte, en la época de UCD y los sucesores de UCD, fue cuando Canarias recortó distancia con respecto a la media nacional de manera más significativa.
¿Pero a qué te refieres al recortar distancia?
Paro, PIB, distancia? Es decir, crecimiento
económico. Sí, igualitario. Más. Sí.
A ver,
y donde se consiguieron los hitos que todavía estamos descendiendo, para que no nos lo quiten. Todo el tema del REF.
Pero también habrá que ver la coyuntura del momento. O sea, ¿sabes?
Yo recuerdo gente celebrando cuando llegamos a pasar el 75% del nivel de región europea, celebrándolo con champán como que ya habíamos llegado a la Champions League. Eso significó empezar a percibir menos fondos europeos que percibimos en aquel momento. Y en la época de Olarte es cuando más fondos europeos se percibía potencialmente. Ahora mismo ya subió el nivel de renta. Somos de las comunidades autónomas más pobres de España, pero estamos por encima del 75% de la media europea, sobre todo más con la entrada de esos países europeos del este de Europa que tenían todavía unas rentas mucho más bajas. Pero es que todavía tenemos un problema muy importante. Y como región ultraperiférica, pues tenemos los problemas que tienen todos. O sea, la tasa más alta de desempleo, conjuntamente siempre con Extremadura y con Andalucía, la tiene Canarias.
Hombre, el
informe, y los sueldos más bajos.
El informe AROPE ha sido demoledor. Informe AROPE último, o sea, Canarias, el incremento de la pobreza. Canarias ahora mismo es la región
con más incremento de pobreza
de Europa, o sea, y con los salarios más bajos junto con Andalucía y Extremadura. O sea, estamos hablando de una comunidad con unos problemas estructurales, pues ya son problemas estructurales lo que tenemos. Tenemos más del 35% de la población en riesgo de pobreza, un 17% creo que la población en pobreza extrema, que es muy difícil que salgan de pobreza. O sea, estamos hablando, y con una cifra récord de nuestro oro, que es el turismo, ¿no? Sin embargo, los sueldos cada vez son más precarios, la gente cada vez acude más a las bolsas de alimentos, gente que trabaja. O sea, hay gente que el día 20 de mes tiene que ir a comer a los comedores sociales porque no le llega el sueldo. O sea, es un problema muy grave que tenemos, y vemos como el Estado lo que hace cada vez es recortar más hacia Canarias, ¿no? Yo creo que los canarios tenemos que de alguna forma exigir aquello que nos corresponde para igualarnos. No estamos pidiendo estar por encima de nadie. Estamos pidiendo tener los mismos derechos e igualarnos con el resto del Estado, porque es lo que nos corresponde. O sea, no estamos aquí mendigando. Lo que pasa es que a veces en el resto del Estado se nos ve como si estuviésemos todo el día pidiendo y fuéramos subvencionados. Y eso es un concepto que tenemos que borrar de nuestra mente, y sobre todo de la mente de quien al fin de cuentas tiene que corresponder a Canarias sus derechos, ¿no?
¿Sabes lo que pasa, Antolín? Que cuando vemos el presupuesto, y hoy leía esta mañana un informe de una asociación de empresarios que me parece muy importante, y deberían de leerlos algunos los que tienen que firmar los presupuestos de la comunidad autónoma y del Estado, porque van en la misma línea, el espíritu es prácticamente el mismo. Es difícil de defender que de los 10.180 millones de euros que tenemos previsto para gastarnos el año que viene, ni el 10% sea para inversiones que generen PIB en Canarias. La mayoría, oye, sanidad y educación, se lleva la mayoría, educación, tal. Pero es que las inversiones no existen.
No.
Es simplemente ayuda, subvención a cambio de nada. A cambio de nada. A cambio de las colas del paro, las colas del hambre, las colas de absolutamente todo, de generar una población sometida a una subvención,
sí,
un modo de vida de ayudas del cabildo, ayudas del ayuntamiento, ayudas de tal, y un sentimiento de pena y de desconsuelo. Ya estamos aquí, porque dame usted algo para sobrevivir. Eso no es lo que yo espero. Con lo cual, a ver cómo vendemos fuera que somos otra cosa diferente a lo que nos están dando. Es complicado.
Sí, sí, no, es,
es que tenemos tres islas, las famosas tres islas verdes, que básicamente es el cabildo que generará los salarios de la población.
Más, ¿sabes?, del 60% de la población de La Palma, directa o indirectamente, administraciones públicas.
Y la
eso es insoportable.
Y la Gobena más todavía.
No, la Gobena no lo he visto últimamente, pero lo de La Palma me ha sorprendido. Más del 60, 62, 63% de las personas que trabajan cobran de las administraciones públicas. Oye, directamente.
Y además la política que está llevando a cabo este... Yo digo este falso gobierno progresista porque para mí progresista es todo lo que quiera mejorar. Yo no lo pongo en ningún lado ni en otro lado de la balanza. Creo que todo el que quiera ir para adelante quiere progresar, por lo tanto debería llevar el adjetivo progresista. Y lo que están haciendo es crear una sociedad subvencionada. O sea, están aplicando la regla de cuanto puede ser, yo te doy la ayudita, y luego el miedo ese a perderla te lleva a seguir... apoyando esa postura, efectivamente. No estamos generando una economía de digamos sostenible, estamos generando una economía de subsistencia, y además, lo decía yo antes, estamos usando unos fondos que vienen para generar riqueza, para mover la economía y generar empleo, estamos usándolos para pagar unas ayudas que lo que hacen es no generar nada, o sea,
ninguna contraprestación, ¿no?
A cambio de nada,
dinero,
a cambio.
Es un gasto, no son
inversiones. Si yo te doy una ayuda de 400 euros, pero tú tienes que hacer un curso de formación por la mañana, pues incluso a lo mejor se podría trabajar en el tema de la economía sumergida, ¿no? Que cuánta gente también hay trabajando con esa ayuda y luego echando su cancamito. Que también es distinto, porque el distinto de supervivencia es el que es.
Hay determinados servicios sociales a cambio de esa ayuda.
Claro.
En horas. Primero, porque aprendes a saber que esa ayuda que te están dando cuesta dinero a todos los españoles que estamos pagando nuestros impuestos. Y segundo, por lo que comentas, Delia, te eliminas economía sumergida.
Claro.
¿Cuánta gente hay que está haciendo sus cáncamos, sus trabajos y demás y tal? Y cuando ya le llamas para un curso, o cuando ya le llamas porque tienes que ir a limpiar una rotonda,
no
porque tienes
la
que
ayuda.
Atender a gente mayor, pero ya 40.000 problemas, es que no puedo. No, oiga, si usted está desempleado 24/7, tiene que tener disponibilidad.
Aparte de lo que tú dices, la educación del esfuerzo, decir, oye, usted está consumiendo unos recursos del Estado por las circunstancias que sea de la vida, pero también tiene que aportar algo a la comunidad, porque si al final estamos creando una sociedad dependiente, que como bien decías es insostenible con el paso del tiempo,
y sobre todo
la parte juvenil, que al final los jóvenes también, y que también viene la formación, dicho sea de paso.
Y lo estoy diciendo, distritos sociales, y me vino a la cabeza, perdón que haga inciso, pero es que tengo que decirlo, porque si no, vimos hace dos días el manifiesto, si no ha leído, de los sindicatos, de todos los sindicatos en conjunto de Elías, denunciando la situación de los centros de mayores dependientes y los pisos de tutelados, con falta de recursos, con personas que estaban durmiendo siendo tapados con sábanas, con restos de excremento, falta de comida y o sea, la verdad que una situación, la verdad que yo cuando lo leí es que pensando cómo puede haber alguien, cómo puede haber un político, en este caso una política y un político que es la consejera de Asuntos Sociales del Cabildo y el presidente del Cabildo, que no se les caiga la cara vergüenza, y después de ver esa denuncia, no sé si han visto noticias, sigan todavía, digamos, en un cargo público, no se hayan ido para su casa. O sea, es increíble. Y viendo cómo hay muchas personas que podrían, a cambio, podrían estar haciendo esa labor necesaria para esas personas tan necesitadas, y que tanto en estos últimos años, que es cuando más ayuda han necesitado, vemos como, por ejemplo, en el Cabildo, este gobierno del PSOE con Ciudadanos y Sí Podemos los ha abandonado. Les quitó Encina, les quitó la ayuda, no han creado plazas y lo último ya, el remate, vemos la situación en la que están. O sea, yo creo que es un tema de que realmente...
Pero se le llena la boca diciendo que la situación de asuntos sociales ha mejorado, porque Ángel Víctor Torra ayer lo dijo, ¿no? Dice, reconozco que hay pobreza en la calle, pero hemos mejorado muchísimo, ¿no?
¿Pero cómo puedes decir eso? ¿Eso es incompatible?
Yo cuando dice
eso,
es
incompatible.
Digo, ¿y quién se lo compra, no? Porque es que el tema del IA y el tema de atención a los mayores, a mí cada día, será porque me estoy haciendo mayor, y digo, cuando me toque a mí, a ver qué queda, ¿no? Yo creo que tenemos una sociedad que está bastante, bastante podrida, porque mientras que gastamos dinero en cosas superfluas, absolutamente superfluas, y después de poner, el otro día lo decía yo, pongan prioridades, ¿no? Del 1 al 10, como hace uno en su familia, cuando las cosas no van bien y hay pocos recursos. Tú pones las cosas que son prioritarias. Dices, primero la casa, después la luz, después la comida, después tal. Y quita pues, la sanidad, las vacaciones, la ropa. Es decir, va, ¿por qué no ordenas las prioridades? Hoy por hoy hay dinero público para muchas cosas, como por ejemplo para el viaje a África del señor y la primera dama. Ya no vamos a hablar hoy de ese tema, pues tiene negro. Pero no hay dinero para los mayores. Para los mayores y los mayores dependientes no hay dinero. Y si hay poco, porque no se atiende la necesidad. A nadie para pensar eso.
Pues estamos viéndolo con lo de La Palma. Yo venía el otro día y venía escandalizado. O sea, las pocas viviendas que se han dado.
Ahora se van a hacer 100. Ya es otro.
No, pero.
O sea, a ver, ¿sabes? Pero si hay proveedores a nivel mundial que mañana llamas y te mandan 2.000 casas de
madera.
Pero
son amigos del que tienen que ser amigos. Amigos del que tienen que ser amigos.
No, ya está. Es el problema que hay. Estamos viendo con las mascarillas, estamos viendo con todo lo que pasó durante el COVID.
Disfruten de lo votado.
Y ahora que han dicho que se han dado cuenta que en Puerto Naos y en.
Y la bombilla.
Y en la bombilla hay un problema de vivienda y tienen que buscar solución habitacional. Ahora, después de un año, se dan cuenta de que tienen que buscar una solución a cientos de familias que están fuera de sus casas y que realmente nadie les ha dado una explicación verídica de por qué. Y ahora se dan cuenta de que tienen que buscar una solución habitacional.
Es que hay un problema.
¿Y los comercios de esa zona?
Es que hay un problema importante.
¿Y los comercios?
Es que hay un problema importante.
¿Van a quedar comercio cuando se vayan los casas?
¿Qué va?
¿Tú piensas que más de 5.000 camas entre el hotel de Puerto Naos y lo que era el vacacional y los apartamentos que había en Puerto Naos están fuera de la oferta, porque en estos momentos son inaccesibles? Y luego tienes un hotel como el Princess ocupado en un 40-50% todavía con familia. Tienes el Taburiente también. Sí. Y luego el otro día, hablando con un taxista, me comentaba, es que se han duplicado los precios de los alquileres. Sí. O sea, alquileres de 350 han pasado a 700.
Sí.
Es inviable. O sea, hay gente que se está yendo de la isla. Sí. Y lo comentaban el otro día representantes de las asociaciones empresariales.
¿Y los diputados palmeros qué hacen en el Parlamento de Canarias? ¿Los diputados palmeros qué dicen?
Bueno, pues hay una consejera.
Porque no hay uno. Sí, pero no hay un grito, un clamor popular ahí en la puerta del Parlamento día tras otro.
Pero es que hay un
clamor popular en La Palma.
No se atreven.
Hay un clamor.
Pues si empezamos, porque como se pongan a levantar la bola, quitan la ayudita que le han dado.
Mal. Y luego, porque si no hay un clamor popular, porque el 60% depende directamente de una administración.
Y además es precario, ¿eh? Que no son funcionarios de carrera que van a estar ahí
luego,
para toda la vida.
Y luego la protesta de que se queja. Al que le tocó el volcán, pues mala suerte. El resto a seguir viviendo, ¿eh? Porque La Palma es muy grande y los afectados son los de una zona y sí, ya está. Pero si no, estaría la gente en la calle ahí delante del cabildo, ¿eh? Sí, o donde hiciera
el problema
y
que
no están en ningún lado ni veo esas grandes manifestaciones. El problema, los palmeros.
Son pocos, Ignacio, son pocos, sí. Y además acojonados, que podemos decir lo mismo. Bueno. Si se señalan, en La Palma se conoce todo el mundo.
Eso,
aquí hemos hablado con Juan Arturo y lo explica. Es decir, la gente tiene miedo a protestar.
Y más
porque si como te señales, automáticamente. Y encima ya se han politizado las reclamaciones. Sí. Ya hay tendencia de un lado y de otro, ¿no? Y entonces tú eres de aquí, tú eres de allí.
Claro. Recuerda que fue lo primero que hizo el gobierno central para quitarse los problemas encima.
Fue
darle las ayudas de las dos siguientes producciones plataneras a los agricultores, que siempre son los que más tocan las narices. Claro. Con lo cual, les tienen cubierto.
Cállate la boca ya.
Ya le tienes callado la boca.
Efectivamente.
Y luego el de la casa o el de la finquita o el que tenía no sé qué historia por ahí, pues bueno.
Pero es que las primeras viviendas que se entregaron eran ya viviendas que venían recogidas que tenían que entregar ya. O sea, que no es que lo único que cambiaron a los inquilinos, pero ya estaban dados. Y tenemos un problema estructural en toda Canarias de falta de un parque de viviendas públicas.
No, hombre, o sea, eso lo ha arreglado ya.
El Parlamento ayer. Y eso es una de las labores importantes que tenéis que hacer tanto los municipios como los cabildos.
¿Las competencias en vivienda dónde son?
Tenemos problemas.
¿De dónde son las competencias en vivienda?
Tenemos problemas.
No, pregunto porque yo no lo sé.
Autonómica.
Y hay una empresa que se llama
Vivienda Social de Canarias. Los ayuntamientos tienen que poner también suelo también para eso. Y tienen que demandar también a los cabildos también.
El suelo está.
Sí, muchas veces sí.
Mayoritariamente, no en todos los ayuntamientos.
Mira, tenemos un problema a nivel general la sociedad y sobre todo en los destinos turísticos de que no tenemos mano de obra cualificada.
Pero el Puerto de la Coruña es destino turístico. Porque las viviendas que se van a hacer de aquí al 27 son para Guía de Isora, Adeje y Arona.
¿Para el sur? Qué raro.
¿Verdad que es raro?
Extraño.
Está anunciada.
Raro que fuera todo para
el sur. Está anunciada, pero vamos.
Me acabo de sorprender.
Pero vamos a ver si las hace o no, porque es que esto.
Eso es otra. Esa es otra. Claro, esa es otra.
Es que
yo ya se lo vi el año pasado, las 920.
El plan de.
Y la he vuelto a ir este año.
¿Cuántas prometieron cuando llegaron hace 4 años al gobierno? ¿Cuántas han hecho?
El COVID la excusa para todos.
En plaza social.
Ahí voy a comentar lo de la palma.
Para todos.
En plaza social sanitaria. ¿Cuántas habían en marcha que tenía que terminarla? Y prometieron, ¿y cuántas han hecho? En tema sanitario,
gobierno,
en tema
mucho sanitario. Mejor que con la época de coalición canaria. Os debí un documento que me quedé flipado en rojo y en azul. ¿No lo has visto? ¿No has visto? De cómo estaba Canarias y cómo está. Que somos los privilegiados, estamos mejor. Bueno, yo no he visto.
Yo la verdad que para inventar datos son los mejores, eso te lo
pero
puedo decir.
Está bien hecho, ¿eh? Sí, en azul, una columna azul, una columna roja. Es decir, los datos de cómo estaba en el 19, cómo está ahora. Yo no sé dónde vivimos, en otra comunidad autónoma. Estamos perfectos, hemos mejorado en todo.
Viven de espalda
pero
la calle.
Pero por esto
la gente no dice eso.
No, eso es lo que yo entiendo. Es decir, esos papeles pueden ser hasta verdad, pero la realidad social es otra.
Es otra, efectivamente.
Entonces, ¿de qué te vale que un número te diga que las cosas están bien? Los números los cambio yo. Mira, yo me acuerdo cuando te llevaba un AMPA, que le explicaba a la señora, digo, las contabilidades, es un cachondeo. ¿Cómo quieren que queden? Los números aguantan todo. Claro, claro. Después, ¿quién va a revisar si estas facturas son de 7, de 15, de 25, que se elige? Eso no lo revisa más que los inspectores de Hacienda para cobrarte más. Pero la población se lo cree todo. Como te he bonito presentado y haya un PowerPoint y haga sí, ¿no? Esto te lo comes todo.
Pero lo
todo.
Triste es que tú engañes, que tú partas de esa base, que un gobierno tenga que engañar están a la gente. No estás tiempo, engañando no, a la gente conscientemente, tiempo. Además.
Pues si lo estamos eso... viendo, lo estamos viendo con los presupuestos generales.
Y los de la comunidad autónoma
no hemos entrado, pero
son también para analizar.
Entramos en recesión técnica, lo está diciendo todos los organismos, y te ves a Nadia Calviño defendiendo lo indefendible. ¿Qué vas a defender, hija mía?
Si está hablando de recesión.
Estamos en recesión.
Está hablando de recesión, pero decía que la recesión iba a venir después de las elecciones. No, están diciendo que no, que incluso con todo el dinero que van a poner sobre la mesa ahora, porque ahora vienen elecciones y ahora empezarán a sacar los 15.000 millones que tiene Sánchez para su campaña electoral, los 1.000 y pico que tiene aquí
los vídeos,
la serie.
Claro, ahora, a pesar de todo ese dinero que van a poner sobre la mesa en 4 meses, están hablando de que la recesión no va a llegar en el segundo semestre del 2023, va a llegar ya.
Pero sí, vimos lo que pasó en Andalucía cuando intentaron sacar las ayudas a última hora. Ya la gente ya no es tonta ya. La gente ya se está dando cuenta de lo que hay.
Esperemos. Esperemos pues, que la gente se dé cuenta.
Señores, se nos come el tiempo, como siempre viene siendo habitual, que se nos falta siempre un poquito de tiempo. Yo quisiera puntualizar una cosa que creo que es importante. Viene una época de elecciones donde tenemos que tomar decisiones importantes. Yo solo le pido a los oyentes que piensen lo que hacen, que sean conscientes, que no voten con cabreo, no digan esto lo han hecho mal, venga, voy a castigar a este, voy a votar a este por perjudicar al otro. Escuchen las opciones que hay,
que se vean los programas, que se informen, que no porque mi abuelo o mi padre era de, yo voy a votar.
Y las prioridades.
Que a lo mejor hay que votar a varios partidos el mismo día.
No, y porque las izquierdas y las derechas están cambiando y ya no son las izquierdas y las derechas de antes. Y la coyuntura del país es la misma ahora.
Yo creo que cada vez más.
Yo creo las personas, yo no creo los partidos. Sí,
yo creo que cada vez más la política, efectivamente. Yo creo que la izquierda y la derecha cada vez está más diluida. Estamos viendo, incluso si nos vamos más a los extremos, estamos viendo como los discursos de los extremos.
Cuenta un chiste. Los del PP dicen que las políticas del Istras son del PSOE y los del PSOE dicen que las políticas del Istras son del PP. El PP diciendo que hay que tener más nota en Antonio Costa y en Suárez, que son dos socialdemócratas. Es decir, esto es de loco.
Yo creo que lo que hay que buscar, lo han dicho, es primero escuchar a todos, analizar, ver también el histórico, no creerse porque hay algunos que son expertos en la mentira repetitiva y una mentira dicha 10 veces no es una verdad, sigue siendo una mentira y cada vez multiplicada por 10. O sea, no tengamos eso claro y al final busquemos esas personas que pensemos que nos pueden dar esa credibilidad, ¿no? Y sobre todo que sean gestores, porque lo que necesita ahora mismo la sociedad y la política son gestores públicos. O sea, los políticos están bien, pero hace falta gente que resuelva, que se ponga los guantes y se remangue las mangas y baje a la calle con la gente a analizar los problemas y a buscar soluciones, no a estar en un despacho hablando, que de eso ya hay mucho.
Yo le pido a los políticos que nos estén oyendo, y de verdad yo creo que vas a coincidir la mesa completa, que empiecen a ayudar a las personas a salir de los agujeros, no le den abrigo para mantenerse en el agujero. Es decir, hay que ayudar a la gente a salir de la situación.
Una caña de pescar.
Darle recursos.
Efectivamente.
Y recordar a la gente también que el voto es secreto, o sea que otra cosa luego son
los amigos.
Amigos
y lo que, dices.
Tú puedes
decir, yo te voto a ti.
Tú puedes decir que votas a quien quieras, pero el voto es secreto.
A mí las cuentas no me salen, gente que dice eso. De todo lo que me han dicho, no.
Antolín, bienvenido a la casa. Este es tu sitio, cuando quieras. Aquí estamos.
Muchas gracias, bien hallado.
Delia Escobar. Me te tengo que pedir un favor ahora cuando acabemos.
Vale.
Juan Carlos, gracias, que no vayas de viaje, que ya elegiremos
a la gente. Oye, lo del favor es escuchar yo, a ver si es algo oficial.
El favor se lo digo ya. He perdido el teléfono de tu padre.
Ay, ¿qué pasa? Mi padre no tiene teléfono móvil.
No lo has perdido todo.
No, he perdido el número y ya he perdido el teléfono.
Mi padre de los que no tiene teléfono móvil.
Ignacio, a ti seguro que te veo el próximo
día. Sí, la próxima semana, si Dios quiere.
Pues lo anunciábamos antes de comenzar la tertulia, que en el tramo final del programa de hoy intentaremos ponernos en contacto con algún responsable de Carreteras del Cabildo, y hemos conseguido contactar con el máximo responsable, con el director insular, don Tomás García Pérez. Muy buenos días, don Tomás.
Buenos días, Diego. ¿Cómo va esta mañana de radio?
Fantástica. Ya concluyéndola, nos queda hablar contigo y despedirnos. Así que vamos a aprovechar el tiempo, que nuestros oyentes están ya agotados de tanta información que hemos dado esta mañana, que ha sido una mañana intensa. Y para concluir, a ver si somos capaces de explicarle a nuestros oyentes qué pasó, porque ayer fuimos a una rueda de prensa al Ayuntamiento de Los Realejos y, bueno, no nos sorprendimos porque sabíamos ya de la existencia de ese cierre del camino del patronato, ese acceso que algunos usaban habitualmente para incorporarse a la TF5. Y, bueno, pues... sorprendentemente, pues decían que no había habido comunicación con el Cabildo, que aquello no estaba bien gestionado y que estaban presentando ya alegaciones y quejas al trato recibido por parte del Ayuntamiento, y además lo vinculaban al tema de la montaña que tanta polémica suscitó aquí hace ya bastantes meses. Y queríamos saber cuál es la realidad, pues también la vincularon con la desigualdad de trato entre Los Realejos y San Juan de la Rambla por el acceso, y negaban los datos que se habían aportado de 69 accidentes en ese tramo. Bueno, queremos saber la versión del Cabildo Insular con respecto a este tema.
Bueno, te voy a hacer un comentario inicial como vecino de Los Realejos, y es que nos encontramos ante otro episodio más del victimismo político al que nos estamos acostumbrando en las pasadas fechas en relación a las actuaciones de la Corporación Municipal, en el que si todo sale bien y a gusto del municipio, son halagos y favores y todo lo han conseguido ellos, y si hay algo que genera discrepancia o problemática vecinal, pues siempre es culpa de otro. He tenido la oportunidad, Diego, de poder escuchar la rueda de prensa que ayer se daba desde la Corporación Municipal, y sí, es verdad que sería importante e interesante que se contara toda la información con total rigurosidad y veracidad, ¿no? La actuación que ha sido llevada por el área de carreteras, en concreto en el cierre del camino agrícola en el patronato, en primera instancia está avalada por el planeamiento municipal. En el propio planeamiento municipal, que se encuentra en vigor, está contemplado la eliminación de ese camino agrícola.
¿En el propio plan general de ordenación urbana municipal?
Exactamente. Sí, y en segunda instancia se les ha facilitado un informe al Ayuntamiento de Los Realejos en el que se le indica, entre otras cosas, por cuestiones técnicas y por motivos de seguridad, cuáles han sido las circunstancias que han motivado el cierre del camino agrícola del patronato. También es verdad que incluso aducían que no se creían los datos que se aportaban por parte del área de carreteras, que estos son recabados de la base de datos ARENA de la Dirección General de Tráfico. Y comentarles a los oyentes que ahora mismo en la actualidad ya no existe esa definición de punto negro como habitualmente todos estábamos acostumbrados a escuchar. Ahora la nueva normativa te obliga a estudiar una cosa que se llama tramo de concentración de accidente. En relación al tramo de concentración de accidentes, indicar que se han producido 69 accidentes en ese tramo en los últimos 5 años.
Que no, pero, es un punto, sí, sino es un tramo, es decir, que va desde el tramo, va desde qué punto, sí, hasta qué punto.
Va desde la recta de la Playa del Socorro hasta el enlace del Castillo. Son aproximadamente esos 2 kilómetros. Pero también en ese informe técnico, del que tampoco la Corporación Municipal indica nada al respecto, se indica expresamente, e incluso se aportan fotos de algún que otro accidente, se indica expresamente que en ese punto concreto se han producido 5 accidentes. 5 accidentes muy graves, y uno de ellos con el desenlace de una víctima. Entonces, las cosas hay que contarlas enteras. No siempre las verdades a medias, pues...
¿Se ha informado al ayuntamiento la alternativa a las personas que se incorporaban? Porque desde luego lo que está claro, quien haya usado ese enlace a la carretera CTF5, porque no es en autopista, es antes de que llegue a transformarse en autopista, es peligroso, las cosas como son. Es decir, no hay que ser experto en carretera para darse cuenta que montar un coche ahí no está la cosa bien. ¿Alternativas a las personas que se incorporaban ahí a la TF5?
Y perdona, Diego, desde el Camino Agrícola al Patronato, en ninguno de los casos se podía acceder directamente a la TF5, que parece que estamos alentando a que los usuarios generen infracciones de tráfico. Desde hace más de 15 años existía una línea continua que impedía el acceso directo al tronco de la TF5. Los usuarios que utilizaban el Camino al Patronato pues debían de circular por un carril de desaceleración e incorporarse a la glorieta del enlace número 38 para luego incorporarse a la autopista TF5. En ninguno de los casos se podía acceder directamente desde el Camino al Patronato al tronco de la TF5.
Que los que hacíamos como... eso estábamos a punto de ser sancionados, que si te cogía un helicóptero de Guardia Civil te ponía una multa, vaya.
Hombre, claro, por supuesto, era uno de los puntos donde más sancionaba la Guardia Civil. E incluso también la Guardia Civil se ha puesto en contacto con los técnicos y los responsables del área de carreteras para indicar que en ese punto en concreto es un punto donde se producían situaciones de inseguridad vial, que es a lo que... Nuestro fin principal es intentar salvaguardar la vida de las personas, ¿no? Entonces, habiéndose detectado este punto concreto y en ejecución una obra, nos vemos en la obligatoriedad de adecuarla a la nueva señalización. De ahí que nos vimos obligados, teniendo conocimiento que el propio plan general del Ayuntamiento de Los Realejos avalaba esta actuación, a cerrar el Camino Agrícola al Patronato. Que también es verdad que ese Camino Agrícola al Patronato adquiere una mayor utilización por parte de los vecinos a raíz de que en el año 2015 el Ayuntamiento de Los Realejos ejecuta una obra en la carretera de Los Barros, colocando una mediana en el centro de esta calzada y provocando el actual colapso que tenemos en la salida de Los Realejos, salida y entrada de Los Realejos.
En el enlace 39, ¿no?
En el enlace 38.
38. No en el número 38, sino en el kilómetro 38.
Exacto. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué ha pasado con respecto a esta carretera de Los Barros? En el año 2015, en una publicación en prensa por parte del municipio de Los Realejos, en la que actuaba el actual alcalde de Los Realejos como concejal, se indicaba que a finales del año 2019 estaría toda la actuación completa de la carretera de Los Barros, con dos carriles por sentido, y un puente que pasaba por la zona donde están las dos gasolineras. Esta actuación prometida y que se le indicó a la ciudadanía que estaría terminada en el año 2019, pues estamos en el final casi ya del 2020 y no se hace prácticamente nada, o nada. Entonces de ahí que tengamos unos problemas de tráfico en la salida ahora mismo de la carretera de Los Barros, ¿no?
Pues nada, el por qué se ha puesto esa raya continua, se ha impedido la conexión, es porque había una obra de asfaltados, ¿no?, que se estaba realizando durante el mes de julio y que una vez detectado, que ya imagino que estaría conocido, había conocimiento, se ordenó o se mandó pintar correctamente esa raya continua e impedir el acceso desde el Camino Agrícola al Patronato.
Y también indicarte, Diego, en relación a la rueda de prensa de ayer por la Corporación Municipal, abocaban a la cooperación administrativa entre el Cabildo Insular de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el municipio de Los Realejos. Y abocaban algunos artículos de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y demás. ¿Vale? Esta situación comienza, o deberá ser el ayuntamiento el que inicie esta tramitación administrativa, entre otras cosas, para cambiar su planeamiento en primera instancia, porque deberá incluir cualquier tipo de actuación que se pretenda ejecutar en el enlace de Los Barros, en el camino agrícola al patronato, deberá modificar el planeamiento municipal que ellos tienen aprobado, que se aprobó anteriormente y que está ahora mismo en vigor, para poder adecuar cualquier tipo de solución.
Están trabajando en una modificación, tú lo sabes, ¿no? Que están trabajando, no es fácil cambiar el plan en general, pero sí, están.
Sí, sí, una modificación que llevan aproximadamente ya 12 años.
Por sí, sí, demasiado, no hay, demasiado.
No hay que generar expectativas inmediatas de que esta solución de la apertura de un nuevo acceso a la autopista TF5, un carretera de interés regional, pues sea con carácter inmediato. Indicar pues, también que en ninguno de los casos se les está dando un trato diferencial o mejor trato a otros municipios de la isla. El Cabildo de Tenerife y en concreto el área de Río Grigo pues tiene las manos abiertas y tendidas a cualquier actuación que pueda suponer una mejora para la ciudadanía. De ahí que incluso en esa propuesta de moción que presentó el Partido Popular en el Cabildo, el equipo de gobierno presentara una enmienda a la totalidad en el que se abordaba la mejora y terminación de la carretera de Los Barros con ayuda económica por parte del Cabildo y la construcción de una nueva vía de acceso rápido desde el polígono La Gañanía hasta el enlace número 36 en La Higuerita, que ahora mismo se encuentra infrautilizado.
Eso lo hablamos la semana pasada, me acuerdo haber hablado contigo aquí en estos estudios de esa carretera, exacto, que creo que es muy importante para darle contenido a ese enlace de La Higuerita, que ahora mismo está infrautilizado.
Claro. A esta enmienda, que tampoco han dicho nada en esta rueda de prensa, a esta enmienda que presenta el equipo de gobierno, formado por Ciudadanos y el PSOE en el Cabildo Insular de Tenerife, tanto el Partido Popular como Coalición Canaria han votado que no.
Eso es novedad. Eso no lo habías contado el lunes pasado.
De ahí que no tengan intención de que el Cabildo Insular de Tenerife colabore con el término municipal de Los Realejos en dotarle de una mejor infraestructura y garantizar la seguridad vial de los vecinos de un municipio tan importante en el norte de la isla como es el de Los Realejos.
Pues nada, don Tomás García Pérez, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio y de aportar esta nueva visión o esta otra parte de la historia que ayer conocíamos en la rueda de prensa del intento de Los Realejos. Y yo creo que ya con una y otra información tenemos una idea clara de lo que está pasando y desde luego yo lo que les pido es que pónganse de acuerdo y trabajen por el bien común de los ciudadanos, que al final somos los que sufrimos. Y desde luego esa idea de La Higuerita, yo personalmente me parece que había que ahondarla y profundizarla y acelerarla, porque a lo mejor por ahí viene la solución a muchos problemas.
Sí, nosotros estuvimos ahondando un poquito más en lo que comentabas, Diego. Nosotros en el periodo vacacional yo tuve la oportunidad personalmente de hablar con algún que otro concejal del Ayuntamiento de Los Realejos en relación a la señalización de la salida del patronato. A todos aquellos usuarios habituales de la autovía TF5, no sé si recordarán, ese espacio estuvo aproximadamente un mes sin señalizar, cuando ya todo el resto de la actuación insular estaba prácticamente terminado. Aquí se estaban intentando y esperando propuestas de cómo se iba a señalizar el camino al patronato y en muchas ocasiones al no recibir respuesta pues hemos tenido la opción imposible de salvar debido a ese informe técnico de tener que cerrar el camino del patronato.
Pues nada, don Tomás García Pérez, muchísimas gracias y hasta la próxima, que bueno, que usted es vecino de aquí del norte, con lo cual de cuando usted quiera pasa por aquí y nos cuenta las novedades. Yo creo que estamos bien informados en carreteras aquí en Gente Radio.
Muchísimas gracias, Diego, y un saludo a todos los oyentes.
Gracias a ti.
Bueno, Bueno, pues hemos llegado ya al final del programa de hoy, 10 y 40 minutos de la mañana. Recordarles que mañana a las 7 y media volveremos a estar aquí, que José Reyes está al frente de todo, que Diego Calvo le habla desde estos micrófonos amigos y que queremos que sean fieles. Así que intentamos convencerles de que desde aquí se les informa de la manera más plural, con la mayor de las libertades, y que ustedes tomen sus decisiones y apliquen sus criterios. Mañana a las 7 y media estamos aquí. Mientras tanto, pásenlo bien y disfruten del norte de la isla. Hey.